Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión ordinaria de pleno de hoy 21 de septiembre, siendo las 7 horas, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto número 2, aprobación si procede de la ejecución de la sentencia número 419-2016 del Tribunal Superior de Justicia en el procedimiento ordinario 456-2015. 3. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somosdelilla sobre el horario de los autobuses. Punto 4. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somosdelilla sobre el criterio de selección de arbolado y creación de un vivero. Punto 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somosdelilla solicitando al Pleno la impugnación de la aprobación del Plan Especial de Infraestructura de la Comunidad de Madrid para la implantación del Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches. Punto número 6, aprobación si procede de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, para la modificación de la ordenanza y el reglamento de impuesto de bienes inmuebles. Punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 para potenciar la participación ciudadana en los festejos del Día San Antonio. Parte de control, de acción de decreto, asuntos de urgencia y turno de robos y preguntas. Pues vamos a comenzar con el punto número 1, aprobación. Bueno, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención sobre el acta? Hola, pues procedemos a la votación del acta. ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? ¿Votos a favor? Pues pasamos al punto número 2. Aprobación si procede de la ejecución de la sentencia número 419-2016 del TSJ en el procedimiento ordinario 456-2015. Sí, Armando.
Buenas tardes.
Pues paso a leer la propuesta de la alcaldía. A la vista de la sentencia 419-2016 de fecha 13 de junio de 2016 dictada por la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Madrid en el procedimiento ordinario 456-2015, cuyo fallo dice literalmente que estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Maye Sociedad Anónima contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Velilla San Antonio de fecha 29 de octubre de 2014, que anulamos declarando su derecho a la tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Velilla San Antonio del nuevo sector 26, acordada por iniciativa aprobada por el alcalde. En este acto se da cuenta el pleno del fallo de la citada sentencia, por lo que se propone ejecutar la sentencia número 419-2016 de fecha 13 de junio de 2016. Dictada por la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Madrid en el procedimiento ordinario 456-2015 que anula el acuerdo de pleno del ayuntamiento de fecha 29 de octubre de 2014 reanudando la tramitación del expediente administrativo número 2017-2014 relativo a la modificación puntual del plan de ordenación urbana para el 2026 iniciada por la mercantil Sociedad Anónima. ¿Alguna pregunta, intervención?
Buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera preguntar lo mismo que pregunté en la comisión, que me gustaría que fuera la NASA. No sé si se ha mirado. En la sentencia ponía que se efectúa expresa imposición de las costas procesales y se sabe cuáles son las costas procesales causadas que vamos a tener en el consistorio, en el ayuntamiento. Y luego sobre notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recursos de casación. Si ha habido recurso de casación por parte de este ayuntamiento o no.
Las costas creo que te respondí más allá en la comisión, que todavía no las habíamos visto, supuesto que no las están notificando en ese momento todavía, cuando las sepamos te las haremos saber y desde luego como es una sentencia que hay que ejecutar, pues en principio no hemos recurrido. Inés.
Buenas tardes. Nosotros queríamos saber, porque sabemos que somos un poco reiterativos, pero es que hay cosas que no entendemos. Entonces, queremos saber, si esto es una sentencia judicial, ¿qué ocurriría si el Pleno vota que no otra vez cuando la sentencia dice que la sentencia se tiene que ejecutar? ¿Qué pasaría si el Pleno vota que no?
Entiendo, la ejecutan forzosamente, además explicamos también el otro día en la comisión, lo explico secretario, que se ejecutaría forzosamente puesto que tenemos una sentencia de un juzgado.
Vale, pues,
como pasó hace unos meses con la otra entrevista que era rubesa, si no lo
ejecutarla. Nos acordamos y por eso no entendemos que esto se tenga que votar.
Pues porque se paró el procedimiento en pleno, entonces se sobreentiende pues que hay que traerlo a pleno para que siga, pues, la misma línea que se va a traer.
seguimos sin entenderlo, así que nosotros, como no estábamos entonces y no nos sentimos responsables de esto, pues lo vamos a entender.
Carlos.
Sí. Bueno, también en la reunión del otro día lo hablamos en algún sentido. Efectivamente, puede ocurrir puede ocurrir que efectivamente sea de obligado cumplimiento, pero eso es en base precisamente a la situación legal, o el imperativo legal se puede acatar. Pero eso no quiere decir que se apruebe, quiere decir porque es de obligado cumplimiento. Entonces, yo, por ejemplo, me parece que los hechos que ocurrieron entonces son lo mismo ahora, y por eso, y lo mismo que en el otro pleno, voy a votar también no, independientemente, que claro, no te queda más fuerza que aceptarlo porque es un imperativo que te manda la justicia.
Perfecto. Antonio.
Izquierda Unida, o sea, también que no entendemos que es obligado cumplimiento el tema de la sentencia. También entendemos que el último trámite y la última palabra la va a tener este pleno cuando se haga esa modificación, porque es así. Si no es así, me lo decís, pero vamos, que nosotros sepamos, esto simplemente es un puro trámite, y como es un puro trámite, nosotros en principio creemos que este pueblo no necesita más desarrollos. Tenemos el 17, tenemos el 18, tenemos el 19, tenemos el 23, tenemos el 25 parado, pues creemos que ahora mismo no se necesita. Entonces, vamos a votar que no, y luego vamos a esperar a ver cómo se desarrolla y cómo se desarrolla la modificación puntual del plan general. Y insisto, si se hace esa modificación puntual para traerlo, se tendrá que traer a pleno, y entonces ahí diremos que no, claramente. Y ahí no habrá ningún problema a la hora de ninguna sentencia y de ninguna historia.
Efectivamente, como bien tú sabes, el tema, dicho esta moción, creo recordar que la traje, ¿verdad? El tema, según parece ser, según nos notifican, es que no era el momento de parar este trámite, que se podía haber parado un momento posterior. El legislador puede pararlo en este momento. Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la ejecución de la sentencia número 419-2016 del TSJ en el procedimiento ordinario 456-2015? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
No ha visto.
¿Votos en contra?
Vale.
Pues pasamos al punto número 3, aprobación si procede de la moción presentada por Somos Veguilla sobre el horario de autobuses.
Hola de nuevo. El Grupo Municipal Somos Veguilla, por mandato de su Asamblea Vecinal, presenta para su aprobación la presente moción. Exposición de motivos. Veguilla está unida con Madrid por las líneas 284 con la Avenida de América y la línea 341 con Conde de Casal, además de otras líneas que ahora no son relevantes para la propuesta que presentamos. Centrándonos en los horarios de tarde, entre las 15 horas y las 24 horas, la frecuencia de los autobuses se puede resumir como en una hora y cuarto para la línea 284 y una hora aproximadamente para la línea 341, con un último servicio sobre las 23 horas. Y el horario del búho, que es igualitario para todos los municipios que nos rodean, fijando su primera salida desde Madrid a la 1 de la mañana. Existe una desconexión histórica que tiene repercusiones sobre la población de Veguilla, ya que nos obliga a potenciar el uso del transporte individual ante las esperas y pérdidas de tiempo en paradas, asumiendo un mayor gasto al no poder beneficiarnos del ahorro del abono transporte, además del pago de aparcamientos y carburantes al mover el vehículo hasta zonas de paso de otras líneas de unión con Madrid o con municipios limítrofes, y además negando esta opción para la población más joven que no puede acceder a este recurso. Sobre la economía del municipio, destacar la dificultad y precios sobre los alquileres de inmuebles y el valor de los mismos, por los hechos descritos anteriormente, así como la movilidad de los trabajadores, tanto del polígono velillero como los velilleros que trabajan fuera del municipio. En el plano medioambiental, decir que el transporte público no tiene discusión o comparación respecto al del uso individual de vehículos propios en cuanto al ahorro de emisiones dañinas. Los hechos relatados son, a nuestro entender, motivos más que suficientes para que se ponga fin a la discriminación de este municipio respecto a otros cercanos
en los que la frecuencia de paso de la línea de unión con Madrid por el ramal Avenida de América está en 3 servicios por hora, con esperas entre 15 y 20 minutos, razonables en términos de trato y uso. Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno el siguiente acuerdo. Elevar al consorcio de transportes de esta comunidad la siguiente propuesta. Complementar la línea 284 en el horario comprendido entre las 15 y las 24 horas con la prolongación de la línea 282 en los horarios de salida de Madrid de las 16.07, 17.15, 18.35, 19.55, 21, 22.15 y sobre todo el de las 24 horas, ya que sin este servicio Velilla está 2 horas incomunicada. La parada cabecera en Velilla de San Antonio sería la rotonda de la calle Federico García Lorca con Olivares. En esta propuesta adjuntamos los horarios de la línea 284 según la empresa y la propuesta es esta.
¿Intervenciones?
Antonio. Nosotros vamos a votar a favor del tema de la propuesta, nos parece razonable. Hay una cosa que me imagino que los compañeros de Somos no se han dado cuenta y es que la cabecera, en vez de ponerse en el tema de García Lorca, lo normal es que se ponga al principio, en este caso al final del pueblo, viniendo de mejorar para casi todos los vecinos del pueblo de Villa, pues que según sale el autobús de la parte de atrás, pues puedan venir y puedan coger el autobús, porque claro, si no, los de al final de la Plaza de Toros y toda esa gente, si tienen que venir aquí a coger el autobús, no hay nada, pues son 5 minutos andando, que claro, tampoco cuesta nada poner la cabecera en el, al final, vamos, desde el punto de vista. Es verdad. Es verdad que también tenemos nosotros tenemos bastantes más problemas en el tema del transporte, en el tema de Velilla. No es una cosa fácil, porque no es una cosa que se vaya a solucionar con una moción. Hemos traído, creo que el PSOE y la Unidad, hasta el propio PP, creo que ha traído mociones con respecto al transporte. Yo creo que aquí todos los grupos políticos tenemos que estar unidos contra el consorcio, tenemos que hacer fuerza y si tenemos que movilizar al pueblo, pues yo creo que tenemos que movilizarlo. Pero vamos, insisto. Parece bastante bien, creemos que se tiene que poner la cabecera al principio del pueblo, empezando por atrás, llamando al principio, y nada más. Iba a decir rogar, pero no se trata de rogar, se trata de decir que yo creo que aprendamos del pasado y que al final las palabras son buenas. El equipo de gobierno dice que está negociando con el tema del consorcio de transporte, pero creo que tendremos que hacer algunas movilizaciones con el tema del pueblo.
Bueno, pues simplemente decir que estoy a favor, que creo que es una buena propuesta, como ya se han hecho otras anteriormente, como ha dicho Antonio, y que creo que a ver si entre todos los grupos políticos y el Ayuntamiento podemos hacer fuerzas para que se amplíe la cabecera de las líneas de transporte para beneficio de los usuarios.
Leo
Paño.
Buenas tardes a todos. Pues como bien ha dicho mi compañero Antonio, es verdad que se han traído en varias ocasiones mociones con este tema, este pleno. En concreto en octubre del 2013, además fue una moción conjunta que se presentó Izquierda contra la Corrupción y UPyD, trajimos una moción pidiendo que no se recortara la frecuencia de los autobuses que se habían recortado en el mes anterior, en septiembre, trajimos una moción pidiendo que no se recortaran y que además se aumentaran las frecuencias de los autobuses, entre otras cosas más que pedíamos en esa moción. Y por lo tanto, y en coherencia, pues nuestro voto va a estar a favor también.
Quique.
Bueno, simplemente decir que nosotros vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo con la propuesta de Somos Velilla y creemos que hace falta complementar con mayor número de autobuses y horarios de acuerdo con la demanda de los vecinos, así que vamos a votar a favor.
José.
Bueno, nosotros hemos votado a favor de la propuesta porque todo lo que sea mejorar el transporte público a los municipios nos parece bien recibir la propuesta y trabajaremos, así lo plasmaremos en un escrito que remitiremos al consorcio y solicitaremos una reunión con la responsable del transporte interurbano del consorcio para este tema y para algunos más que ya os adelanto, que venimos trabajando conjuntamente con Mejorada del Campo desde antes del verano. En concreto, estamos trabajando en la línea 340 que une Trasfonda 2 con Mejorada del Campo para que termine esa línea, termine en Velilla de San Antonio, y estamos trabajando conjuntamente, como digo, con Mejorada del Campo para que sea así.
Bueno, pues
También estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Mejora del Campo, y si no, los escritos que se han remitido tanto al consorcio como a la empresa Avanza, que se llama ahora, con el tema de mejorar la condición nocturna del servicio que tenemos nocturno, que sabéis que viene de Ciudad Lineal, cuando la demanda de los vecinos y el sitio natural de los jóvenes del municipio se traslada a Valencia, la Avenida América. Estamos trabajando para que se implemente o se cambie, en primer caso que se implemente y en segundo caso que se cambiase, para que la línea nocturna fuese desde la Avenida América a la Avenida San Antonio. Otro de los temas en los que estamos trabajando es en el tema de aumentar la frecuencia en la línea express, para aumentar una frecuencia más por la línea express que va por la Radial 3, aumentar una frecuencia más por la mañana para que la frecuencia no sea de una hora, sino que sea de media hora y ampliarla, y empezar con una expedición por la tarde, a la vuelta de Madrid, de las 3 a las 4 de la tarde, estamos viendo, como os digo, conjuntamente con Mejora del Campo. Y luego otro tema conjuntamente con ellos también es ampliar la frecuencia de la línea 280, que se cree que va desde aquí al hospital, por dos cosas: uno por el tema del hospital y otro porque hay muchos jóvenes en el municipio que van a estudiar al centro de formación profesional, en San Fernando de Henares, en Cruzada, que esa línea les vendría bien para eso. Vamos a votar.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, antes de decidir el voto, que prácticamente está decidido, porque es una propuesta bastante buena, normalmente los ayuntamientos suelen tener deuda con el consorcio. Me gustaría preguntar si se sabe la cantidad, si el ayuntamiento tiene deuda con el consorcio.
Más o menos, creo que no.
Seguro que no.
Seguro que no. No, yo creo que no.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por Somos, el Rey de los Autobuses? ¿Votos a favor? Pues pasamos al punto número 4, aprobación y procede de la moción presentada por Grupo Municipal Somos Velilla sobre criterio de selección de arbolado y creación de un vivero. Mariola.
Hola, buenas tardes. El Grupo Municipal Somos Velilla, por mandato de su asamblea, presenta para su aprobación la siguiente moción. Se acaba el verano y se puede comprobar fácilmente el fracaso de la última reposición de árboles que se hizo en primavera en el municipio. La causa es sencilla de diagnosticar. Los árboles ornamentales que se plantaron en esta ocasión y en otras anteriores por otros equipos de gobierno no son autóctonos ni están adaptados a la altitud y al clima que se da en Velilla, especialmente en verano. No se desarrollan y muchos acaban muriendo. Hay un paso importante y definitivo que todavía nos falta dar en este sentido. Es necesario fijar un criterio de selección de arbolado urbano en este pleno municipal para que en todas las plazas y parques de Velilla la mayoría de los árboles y arbustos sean autóctonos. Las razones son de sentido común. Una vez consolidados no necesitan riego, ahorro considerable de agua y dinero para el ayuntamiento. Cuando no se mueren no es necesario reponerlos todos los años. Otro ahorro de dinero para las arcas municipales. Se desarrollan bien, fuertes y dan sombra en verano. No son plantas exóticas cuya reproducción pueda alterar el ecosistema del Parque Regional del Sureste. Ya existen problemas en el Parque Regional con árboles ornamentales plantados en entornos urbanos que acaban colonizando las riberas del río Jarama. El caso de Velilla es especialmente sensible ya que su casco urbano está dentro del Parque Regional. Si además el Ayuntamiento de Velilla autogestionara la reproducción de los árboles y arbustos que luego acaban en las calles del municipio desde un pequeño y simple vivero municipal, el control sería total y el ahorro de costes también. Por las anteriores razones, proponemos los siguientes acuerdos. Modificar el criterio político y técnico en la selección de árboles y arbustos, en normativas y protocolos del área de parques y jardines de este ayuntamiento, para que en lo sucesivo su reposición se haga con las especies autóctonas presentes en el catálogo de flora y vegetación que maneja la Comunidad de Madrid para el Parque del Sureste. Complementariamente y para no limitar demasiado la variedad de especies a introducir en el entorno urbano, se podrá utilizar las especies agrícolas cultivadas desde tiempo inmemorial en el municipio, garantía de su idoneidad, como olivos, almendros, membrillos, perales, manzanos, ciruelos, granados, higueras, moreras, laureles, etc. Valorar la posibilidad del desarrollo en algún terreno municipal de un pequeño vivero al aire libre para la reproducción de estos ejemplares que estaría a cargo del actual personal del área de parques y jardines.
intervenciones.
Alicia, ¿alguien más? Alicia.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con toda la moción, la vamos a apoyar. Solamente queremos un poco quizás aportar, si podemos, algo al último punto, de valorar la posibilidad del vivero, abrir la posibilidad de que ese vivero fuera quizás mancomunado con otros municipios, que sea una cosa interesante de ver. Y también decir que tenemos idea de que hay un vivero de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento, pero de la Comunidad de Narganda, y que quizás podríamos tener la posibilidad de trabajar con los viveros que ya trabajan con plantas autóctonas en la zona de Parque del Sureste. Pero la moción la vamos a hacer.
Olga.
Simplemente preguntar que si tienen algún estudio de las especies autóctonas de Melilla.
Solo le preguntan.
Sí.
Bueno, nosotros un estudio en concreto no, pero existen libros, existen en el parque un montón de, bueno, yo tengo hecho un libro que es del Parque Regional del Sureste, que vienen las especies animales y vegetales, y creo que de ahí se podría sacar perfectamente. No sé si luego la dirección del parque tendrá algún catálogo, algún informe en concreto, pero vamos, es fácil de conseguir. Y luego lo del vivero, comentar que simplemente es una valoración lo que pedís, o sea que nos estamos abiertos.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, el Paya nos hubiera puesto varias quejas en relación a la falta de mantenimiento de los árboles, y eso nos ha llevado a comprobar que la elección del arbolado no se ha elegido de la mejor manera. Por lo tanto, yo creo que estamos de acuerdo con esta propuesta que trae Melilla y, por supuesto, vamos a apoyarla.
Antonio.
Nosotros, Izquierda Unida, se ha dado cuenta de que el tema del inaugurado últimamente por el tema de Melilla pues no está siendo muy bien cuidado. Tenemos aquí a la entrada del pueblo un madroño, que creo que el madroño es originario de Madrid. Y tenemos un madroño, vemos que el otro está precioso, pero está aquí, pues al final se ha dejado morir. Ese madroño, pues si lleva 40 años ahí, por lo menos yo de los 20 años que llevo, aquí está, porque soy del pueblo, pues no sé el tiempo que lleva el madroño. Pero yo creo que cuando estando al lado del ayuntamiento y viniendo tanto, sobre todo todos los servicios generales y todo que pasa por el tema del ayuntamiento, alguien, y teniendo un técnico, el ingeniero de Montes, ingeniero de obras, ingeniero de Montes, creo que aquí se podría dar cuenta de que el árbol tenía alguna enfermedad y se le podía haber tratado. A mí me parece bien la propuesta, además, como bien ha dicho Mariola, lo del tema del vivero es una sugerencia y es que se pregunte, se mire y a ver cómo se puede hacer. Lo que dice Alicia con el tema, lo iba a decir también, con el tema del vivero que tenemos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que está aquí en la Grande, y además parece ser por lo que yo tengo y por lo que conozco, funciona bastante bien. Y además trabaja con arbolado y con plantas autóctonas del tema de Madrid, aparte de otras, pero principalmente con ella, pues no me parece mala idea. O sea, en principio, había una cosa que me imagino que no es así, y es algo que se muera, o sea, no es quitar ninguno de los árboles que no están otros, que algo que se muera, que se plante y se replante con el tema. Es la única duda que tenía, que iba a preguntarle con él. Y ya está, entonces contar con el voto de Izquierda Unida y nos parece una iniciativa interesante.
Juan. Sí.
Bueno, simplemente era por darle la información a la concejal que en la Casa de la Cultura hay multitud de documentación sobre todas las especies, como bien ha dicho, el Parque Regional del Sureste, y en la biblioteca también se cuenta con documentación de las especies.
Yo no sé para qué es la zona de Villa, porque yo no sé. Sabía
si
tenía algún estudio. La pregunta ha sido esa.
Rodrigo.
Vamos a votar a favor de la moción. Nos parece bien que por fin en Melilla se tenga un criterio técnico, más técnico que político, a la hora de elegir los árboles que plantamos en el municipio. Lamentablemente, lo del madroño Antonio de la Puerta, pues los árboles son seres vivos y también algunos se mueren. Como todo ser vivo, algunos mueren. Y es autóctono. Lo único de la moción que decís que la reposición de árboles se hizo en primavera, se hizo en invierno. Se terminó dos o tres días antes de primavera, que es cuando se hace la reposición de árboles. Y luego, de la reposición, alrededor del 60% son árboles que han logrado sobrevivir. Pero una reposición de árboles, sobre todo cuando el árbol es tan grande, es un porcentaje alto. Pero vamos a votar a favor de la moción.
José.
Buenas. Bueno, no, Carlos, había pedido por
Carlos. Carlos.
No, pero vamos, la pillé ahora. Carlos. Vale, gracias. Vamos a ver, o sea, yo me parece muy interesante la moción y la voy a votar a favor naturalmente, independientemente que, claro, hay un problema, porque independientemente que esté toda la bibliografía sobre flora autóctona, habría que saber qué tipo de flora hay, si sirve realmente para sombreado, etcétera. Efectivamente, el madroño es un árbol autóctono de aquí, que teóricamente había que haber regado, a pesar de todo, aunque es un árbol de secano. Pero yo lo que quería marcar es una cuestión que me parece muy bonita y muy interesante, pero muy complicada y muy difícil de hacer, no solo por el tema de las plantas autóctonas, sino también lo que tradicionalmente se ha cultivado aquí, por ejemplo, membrillos, perales, manzanos, ciruelos, granados, higueras, moreras. No tanto el laurel como los olivos o las almendros, que es muy interesante. Porque aquí solo tenemos un caso de árbol con fruto, que son el caño mayor de las naranjas, que generan una serie de problemas tremendos, como aquí también podría generar, a no ser que se encontraran en zonas determinadas como auténticos huertos urbanos y que lo permitieran. Pero si no, yo creo que es desaconsejable, porque origina muchos problemas de intentar coger la fruta en un momento determinado, suciedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que con los otros tipos de árboles que hay y que se repongan lo que hay, queda bastante bien. Y a lo sumo olivos, almendros, podría ser. Pero vamos, nosotros me parece muy difícil de encajar en un fenómeno urbano. Que yo no recuerdo haber visto en ningún sitio de las ciudades y pueblos de España que haya estado este tipo de árboles en terreno urbano municipal.
José.
Bueno, dos cositas. Una cosa es lo autóctono y otra cosa es lo tradicional. Entonces, yo creo que está bien que se haga sobre todo con criterios técnicos, más que con criterios políticos, que no estén pues a capricho de los políticos que pasamos por el ayuntamiento en un momento determinado y que a uno nos gusta más un tipo de árbol u otros, y uno genera una serie de problemas y otros tienen otra serie de ventajas. Autóctono. Aquí autóctono tenemos el chopo y el alma de la ribera. Estamos en la ribera del río, y no por el tema de las lagunas, estamos en el chopo de ribera y tenemos el álamo y el chopo. Yo creo que el álamo y el chopo no son lo más indicado para poner en el municipio. Los tenemos, no son los más indicados. Por consumo de agua, por longevidad del árbol que termina quebrándose, termina mediéndose y no sé. Bien. Tradicional, que hemos tenido, sí, en la Juan de la Vega, cuando se dedicaban al cultivo de frutales, había frutales. Fueron tradicionales en su día, alguno queda por ahí abajo, un peral, pero no son los otros. Yo creo que se puede conjugar tanto lo tradicional como lo autóctono, con lo que sea más conveniente para el municipio en un momento determinado. Porque puede haber un árbol que no sea autóctono, pero que si se consensúa y se ve que es. Tiene beneficios para el municipio, por lo menos que no genere, por los beneficios que tiene, pues también se podría. Y luego después, hombre, la persecución personal por parte de Antonio Montes, del técnico de este ayuntamiento, que está encargado del tema de parques y jardines, le lleva a delirar con el tema de que es el causante de la muerte del madroño de fuera. El madroño de fuera no le falta riego. Nunca lo ha faltado riego. Aquí, cuando se hizo el ayuntamiento, se plantaron 4 madroños. Y los madroños, ha dicho Rodrigo, son seres vivos y algunos pues, les entra algún tipo de enfermedad. Entonces, no es un problema de falta de riego, es un problema de los suelos que tenemos debajo del ayuntamiento. Aquí en su día se hizo una obra, y en su suelo pues, hay yesos, hay escombros. En un momento determinado sales que tiene el propio suelo que está creciendo, y luego después enfermedades que entran al árbol. Si el árbol, si tú le ves la corteza, la cantidad de corteza que le falta al madroño que tiene por fuera, eso es una entrada de enfermedades. Y y aunque sea publicado y aunque sea tratado, se termina, desgraciadamente, se termina muy bien. Que lo sentimos mucho, pero que no es un tema de una negligencia del técnico del ayuntamiento, al que tú tanto aprecio personal tienes y que además has intentado que estuviese fuera de este ayuntamiento sin dotar sustancia presupuestariamente en este presupuesto. Es que hasta aquí podemos llegar. Utilizar un patrón que se muere porque es un técnico del ayuntamiento que no está pendiente de que se riegue, hasta aquí podemos llegar.
Antonio.
Hasta aquí podemos llegar. Bueno, bien, Pintes, hasta aquí podemos llegar. Yo no he dicho que el madroño le falte riesgo, ¿no? Yo no lo he dicho. Ha sido Carlos quien lo ha dicho. Yo no lo he dicho. Pero aunque lo hubiese dicho, yo lo único que he dicho es que aquí pasa, y en este caso pasa un técnico que es un ingeniero de Montes y que sabe cómo supuestamente sabe de árboles. Y digo supuestamente que sabe de árboles. Si tú te emperras en querer hacerlo con una cuestión personal, pues allá tú. Pero yo no lo planteo en una cuestión personal. Yo te he dejado hablar. Tienes la mala leche de coger e interrumpir constantemente. O sea, y nadie te ha interrumpido a ti. Tú has podido decir, has dicho mi nombre completo, Antonio Gómez López, y yo no te he interrumpido. No te he interrumpido. Me parece muy bien. Pues yo no te he interrumpido. Entonces, yo no tengo nada contra ese señor. Hay un decreto de la señora alcaldesa, ya que lo has nombrado, un decreto, por cierto, tú estabas en el tribunal ese, que no existe ninguna prueba, ni existe absolutamente nada, donde se dice, contrátese un técnico ingeniero de obras, por la bolsa de empleo, contrátese, y se termina contratando un técnico ingeniero de Montes, o sea, se presenta una sola persona y se dice, no se puede estar más de 12 meses en el puesto. No sé los años que lleva. Si tú dices que está bien, pues allá tú. Yo no digo absolutamente nada, pero yo no tengo nada contra ese señor. Y si yo planteo que esa plaza se saque es porque la habéis metido a dedo. Porque la habéis metido a dedo. Insisto mucho. O sea, hay un mantenimiento por parte, y además aquí se ha dicho, cuando se han secado árboles y se ha cogido al señor Partido Socialista en bloque, a decir que no sé qué árbol estaba seco o que no sé qué sitio estaba seco. Y era problema del concejal o la concejala de turno. Ahora resulta que desde que el Partido Socialista está gobernando, si los árboles se secan, se mueren, porque es un ciclo natural. Es un ciclo natural. Si hay basura en las calles, es un ciclo natural. Somos como somos, hay basura en las calles y es un ciclo natural. Si cae un rayo y yo qué sé, o sea, siempre es un ciclo natural. Siempre se justifica todo lo justificado. Entonces, mira, no vale todo en política. Por lo menos en mi formación no vale todo en política.
No, ya lo vemos.
Vamos a pasar a otro
ejemplo.
¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos sobre el criterio de selección de arbolado y creación de un vivero? ¿Votos a favor?
No.
¿Abstenciones? Pues pasamos al punto número 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos de Villa solicitando al Pleno la impugnación de la aprobación del Plan Especial de Infraestructura de la Comunidad de Madrid para la implantación del complejo medioambiental de reciclaje de los desechos. Antonio.
Hola, buenas tardes. El Grupo Municipal Somos de Villa, por mandato de la Asamblea Vecinal, presenta para su aprobación la presente moción. Exposición del motivo. Uno de los objetos de nuestro ayuntamiento, por el bienestar, la salud de todos nuestros vecinos, es intentar la valorización de la instalación del complejo medioambiental de reciclaje de la Comunidad del Este. Recientemente se han presentado 23 recursos ante la comunidad. Algunos de asociaciones vecinales afectados y los presentados por ayuntamientos, el de Torres de la Alameda, Loeche y San Fernando de Henares. Aunque la Mancomunidad del Este no se ha pronunciado al respecto de forma oficial todavía en relación a los mismos, debido a su presentación en algunos medios de comunicación, se ha dado la noticia que desde la propia Mancomunidad del Este han informado que dicho acuerdo no tiene validez jurídica, por lo cual dicho recurso han dado sus frutos. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 del 21 de julio del 2016 se publica el acuerdo 57/2016 del 30 de junio de la Comisión de Urbanismo de Madrid relativo al Plan Especial de la Infraestructura para la implementación del complejo medioambiental de reciclaje en la Mancomunidad del Este. En el término municipal de Loeche, promovido por la Mancomunidad del Este. En dicho acuerdo se aprueba el mismo plan para el cual se presentó el recurso de reposición presentado ante la Mancomunidad del Este. Varios municipios y asociaciones vecinales han empezado o van a comenzar a emprender acciones legales contra dicho acuerdo 57/10, 57/2016, para intentar paralizarlo, que hay un plazo de 2 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el mismo concluye el 21 de octubre al ser agosto inhábil. No podemos quedarnos de brazos cruzados debiendo de hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar la paralización de dicha planta, por lo cual se propone lo siguiente. Que este ayuntamiento realice todas las acciones necesarias para impugnar por la vía de lo contencioso administrativo el acuerdo 57/2016 del 30 de junio y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 del 21 de julio, por lo que se anuncia la aprobación de la Comisión de Urbanismo de Madrid relativo al Plan Especial de Infraestructuras, que permite la implantación en el término municipal de Loeches del complejo medioambiental de reciclaje de la Mancomunidad del Este, promovido por la Mancomunidad del Este.
¿Intervenciones? ¿Quique? ¿Quique? Bueno, se partió hablar se va a tener porque creemos que este ayuntamiento no tiene competencias suficientes para realizar alguna impugnación ante la Comisión de Urbanismo de Madrid. Y confiamos en que la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad tomará las medidas oportunas para tratar este asunto en dicha comisión. Con todo ello, no vamos a hacer.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, pues como Grupo Municipal de Villa de San Antonio, estamos de acuerdo en que no se ubique el complejo medioambiental de reciclaje tan cerca de Villa. Pero no estamos de acuerdo en la propuesta que viene en el acuerdo. El acuerdo que realice todas las acciones necesarias para impugnar por la vía contencioso administrativo, lo cual tener al mismo el señor concejal. Cuando quiera contestar el contencioso administrativo, ya ha cerrado la planta del vertedero de Alcalá. El antiguo gobierno de Loeches aceptó la ubicación del complejo, que está avalado por la Universidad de Alcalá y la Comunidad de Madrid. Personalmente a mí no me gusta tenerlo tan cerca como complejo, pero necesitamos una solución ya. Y el complejo de Alcalá se cierra en 1 año y medio. ¿Qué hacemos? ¿Sumarlos al Ayuntamiento de San Fernando? San Fernando ya les puede la cabeza en la construcción de 10 plantas en la que cualquier planta puede tocar en Melilla de San Antonio. Por otra parte, sus amigos que somos Alcalá consideran que la ubicación es la más idónea para el ecoparque. Fue la noticia del día de ayer que publica el Telescopio Digital y Somos Alcalá decide marcar su posición al respecto. El Partido Ciudadano afirma que acepta Loeches como solución transitoria en el camino hacia residuos cero. Ya lo manifesté en la pasada comisión que había buscado una solución a corto plazo. Porque me quedó un cambio vertedero de Alcalá de Henares, cierra ya, vuelvo a repetir. El proyecto Residuo Cero pasa por reeducar a la población. Y estoy de acuerdo que es un proyecto a muy largo plazo. Por lo tanto, España 2000 se va a abstener a esta propuesta.
Inés.
Gracias.
Bueno, comentar, primero aclarar, porque yo creo que no hay suficiente información. Somos Melilla es una candidatura de Unidad Popular que no tiene nada que ver con Somos Alcalá. Somos Alcalá es una candidatura de Alcalá y Somos Melilla es una candidatura de Melilla, con lo cual no estamos de acuerdo en muchas de las cosas. Aún así, comentar que esta sería otra acción más contra el macrovertedero de Loeches. Nosotros llevamos años moviéndonos para que ese macrovertedero no se implante ahí. Y esta es una acción más, además de las que estamos haciendo desde hace años, para que eso sea. El tema de residuos cero, sabemos que es un tema lento, aquí lo hemos propuesto muchas veces, sabemos que no es de hoy para mañana, que hay que educar a la población, pero también entendemos que eso tiene que ir en paralelo. Y que esto se acaba de aquí a nada, que nos puede multar la Comunidad Europea y que esto tiene que ponerse en marcha ya. Entonces esta es una acción más, además de lo que ya estamos haciendo desde hace años. Y Loeches además también va a hacer esto mismo, o sea, somos varios los municipios que estamos haciendo esto.
Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción porque estamos absolutamente de acuerdo con que se haga todo lo necesario para paralizar la construcción del macrovertedero en Loeches. Hemos presentado recursos, entonces esos recursos en los que se habla de la moción está el nuestro. Y efectivamente el tema que se debería poner sobre la mesa es el tema de los residuos cero. Y yo recuerdo que aquí se nos citó a una reunión que tenía un experto a hablarnos de residuos de todos los partidos políticos y solo acudimos pues, el equipo de gobierno, Somos Melilla y yo misma. Entonces, esto es una cosa que debe preocuparnos a todos y mientras nosotros no nos tomemos en serio, pues lógicamente no se podrá avanzar. Pero un macro vertedero no es la solución y vamos, la vamos a apoyar y haremos todo lo necesario para que no se construya.
Antonio.
Izquierda Unida, IUCC, Izquierda Unida, yo creo que ha presentado dos mociones o tres mociones en contra del macrovertedero y sobre todo principalmente cuando estaba el tema del arco de plasma. El arco de plasma logramos pararlo, hemos hecho alegaciones, se han hecho impugnaciones, se ha hecho todo lo que hay que hacer. Nosotros vamos a votar esta moción porque nos parece razonable, pero es verdad, y digo que es verdad, que trabajar por el tema de residuos cero no es venir a una reunión. Trabajar por el tema de residuos cero es mucho más que venir a una reunión, es concienciar a la gente. Crear una alternativa que no se crea en un día, ni en dos, ni en tres, ni en tres años, sino crear una alternativa de verdad y, sobre todo, como bien no sé si lo dijo el otro día la alcaldesa o lo dijo Pepa, empezar por el tema de los colegios, pero no solo por el tema de los colegios. Vivimos en un entorno, que, por ejemplo, Rivas lo ha llevado a cabo con el tema, pues tenemos mucho chalet, con el tema de las compostadoras, si no me equivoco en la palabra, o sea, facilitar por parte del ayuntamiento y ya. El ayuntamiento, muy bollante en el tema del dinero, no está. O sea, teorizar y hablar sobre residuos cero, como bien dije el otro día en la comisión, yo creo que, vamos, ni el Partido Popular, ni ningún grupo de los que estamos aquí, y he dicho el Partido Popular, porque lo tengo enfrente, no por otra cosa, y tal, ningún grupo de los que estamos aquí, creo que estaríamos en contra del tema de los residuos cero. Pero insisto, es un trabajo de años que no podemos dejar. Tenemos que andar hormiguita a hormiguita, pasito a pasito, haciéndolo, y no se trata de una reunión, ni de dos, ni de tres. Yo creo que todos los que estamos aquí, como la mayoría de los concejales que están aquí, sabemos lo que es residuos cero.
Mariola.
Solamente sugerir que yo tengo información sobre residuos cero funcionando actualmente. Este verano donde he estado funcionaban residuos cero y tengo incluso cómo hacen el planning, cómo hacen la recogida. O sea, lo he estado viviendo durante 15 días. Y entonces yo me ofrezco a que cuando queráis hacemos una reunión y informo de que para que a lo mejor os sorprendéis de que no es tan difícil y en el fondo la población donde yo estuve era de unos 12.000 habitantes, es más cómodo, es más fácil de lo que parece. Entonces yo me ofrezco, pues si alguna vez queréis, a...
Os pido brevedad a todos, puesto que como se dice en las distintas comisiones, no, es por no cortar a nadie, porque no digáis que voy a encontrar a nadie, en las distintas comisiones habéis planteado muchos el tema de que hiciéramos un reglamento para cortar los plenos, para que no nos extendiéramos, y yo soy partidaria de que nos autorreglamentemos nosotros mismos. Antonio.
Vamos, yo te cojo guante, no tengo ningún problema, te voy a decir más. Si es tan fácil, y digo, si es tan fácil y tal, es tan sencillo como decir que mañana lo pongamos y lo hagamos. Ya, pero os digo, si es tan fácil, mañana automáticamente hay una moción que está más aprobada por parte vuestra, es decir, que se cumpla y que se haga. Ahí vais a tener el apoyo incondicional de Izquierda Unida.
Bueno, yo seré muy breve, es decir, que todo por todos es conocido la posición de nuestro grupo en contra de macrovertederos, por un lado, y desde luego lo que sí que tenemos claro, lo que sacamos de aquí, es que hay que ir dando al menos los primeros pasos e intentar poner esto en funcionamiento, los residuos cero, porque somos conscientes de que tardará, pero también es verdad que no podemos quedarnos en eso, porque tenemos que empezar a dar los primeros pasos. Y si os parece, pasamos a votar.
¿Quería yo hablar?
Pues por favor, se breve también.
Se breve como cualquier otro compañero o compañera. Yo, naturalmente, voy a votar a favor, porque me parece que es correcto parar el macrovertedero y recordar que en el ayuntamiento están archivadas un montón de mociones, algunas presentadas por el Grupo Socialista, ya en el 2011 y de otros grupos, y que realmente no se han llevado a la reunión de la mancomunidad, como ya dije en el anterior pleno. No solo una, sino varias, que tienen un mandato que yo no sé por qué no se ejecuta. Una vez dicho eso, yo creo que hay un problema fundamental, porque claro, aquí no es el momento de hablar de los residuos cero. El momento es si realmente la propuesta, cualquier propuesta que sea para el cierre del macrovertedero es importante, pero la propuesta puede ser interesante o no. Porque hay que recordar que en la asamblea del 11 de julio, me rectifica a las personas que estuvieron, porque como otros sectores del ayuntamiento, concejales, no van, como a diferencia de otros pueblos que sí que van, Entonces, el 11 de julio la reunión era una reunión de carácter político y no tenía carácter jurídico, porque según entiendo yo, el acuerdo, su ubicación de Loeches con valor jurídico se produjo en el año 2011 y nunca fue recurrido. Sí, me rectifica quien sepa lo contrario. Y lo que quieren hacer ahora, precisamente en la reunión de octubre, es el modificado 3, que significa precisamente la aprobación de un acuerdo con carácter jurídico. Si hay orden del día ya, pues se nos podría informar por las personas que lo sepan de sentido. Y entonces, pues a mí me parece muy interesante este sentido, pero claro, a ver si estamos apuntando un poco incorrectamente y vamos contra una resolución que tiene carácter político y no jurídico, que realmente lo que habrá que hacer es a la resolución del próximo octubre, que realmente sí que marcará precisamente el proceso en marcha.
Perfecto, Pepa.
Buenas tardes. Carlos, te vuelvo a aclarar y yo te invito a que por favor me digas qué acuerdos plenarios hemos tomado aquí respecto a la mancomunidad que no hayan sido trasladados. Porque que yo sepa, tanto la modificación de estatutos que se aprobó en este pleno como la última aprobación de una moción de Somos respecto al voto ponderado, ya se ha enviado la certificación a la mancomunidad y que yo sepa no hay otros acuerdos que no se hayan trasladado. Todos los acuerdos plenarios que tengan que ver con la mancomunidad están trasladados en su momento.
No, perdón, no me estaba refiriendo al mandato este mandato que empezó el año pasado. Me estoy refiriendo en el pasado, donde, por ejemplo, el Grupo Socialista presentó por lo menos 3 mociones que yo recuerdo, y por lo menos 2 se aprobaron, por lo menos. No sé si con el apoyo de Izquierda Unida. Y uno de los mandatos no se aprobó porque precisamente no Izquierda Unida contra la Corrupción, sino el concejal de Izquierda Unida, el otro, que podríamos decir, se abstuvo, con lo cual el gobierno de turno en aquel momento pudo ganar por los 8 votos. Pero yo me estaba refiriendo a un historial que hay del pleno. O sea, no estoy criticando en este caso a este gobierno. O sea, sino que hay una relación larga de mociones que dan fuerza como para poder exigir en ese sentido.
Bueno, pues aclarado.
Perdón, sí.
Solo un segundo, porque digo que lo que ha dicho Carlos es muy importante. Quiero decirte que es muy importante de la resolución política a la resolución jurídica. O sea, a ver si vamos a recurrir una decisión política. Yo creo que habría que esperarse a la resolución del día 21. Por parte, si se aprueba la moción, quiero, si la moción se aprueba al final, habría que esperarse a la resolución, que es la resolución jurídica del día 21, y entonces hacer las alegaciones a la resolución jurídica del día 21, no a la política.
Ellos ponen, yo creo que bastante claro, que realicemos todas las acciones necesarias para impugnar las acciones necesarias. Después será
el momento de lo que... Yo digo como que ha dicho una cosa que es razonable.
Pero más teniendo en cuenta que el 21 de octubre se acaba el plazo, o sea, tenemos que hacerlo antes.
Pero si no han tomado la resolución antes...
Está tomada, parece ser que sí, ¿no?
Pero,
en México
lo
están haciendo.
No sé, yo digo...
Ya, como dijimos en la comisión, lo tendríamos que ver en cualquier caso. Evidentemente, se aprueba o no apruebe, luego se hará su técnica de la ley y lo que...
De la
comunidad autónoma, no de la mancomunidad. ¿Qué es lo que se
aprueba? Que impugnan el acuerdo de la comisión de urbanismo.
De la comunidad autónoma, no de la mancomunidad. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada? ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos, solicitando al pleno la impugnación de la aprobación del Plan Especial de Infraestructura de la Comunidad de Madrid para la implantación del complejo medioambiental de reciclaje de los hechos? ¿Votos a favor?
No baje.
¿Abstenciones? Pues pasamos al punto número 4, aprobación si procede de la moción presentada por la concejala no escrita, doña Alicia Martínez Rivas, 6, para la modificación de la ordenanza. Sí. Aquí tuvimos un error en
el... Un error. Realmente no se han emitido dictámenes, porque hubo un voto a favor, un voto en contra de las cosas tristes. Es decir, que hay un empate, como no hubo una segunda votación por acuerdo de calidad, el nivel dictamen está incluido. No se puede considerar emitido el dictamen. Entonces, en principio, debería ratificar la inclusión en el orden del día para proceder a su tratamiento.
Bueno, pues pasamos a la En la comisión hubo un voto a favor, uno contra y dos abstención. Por lo cual hay un dictamen favorable y desfavorable. Con lo cual, lo que propone Jesús, lo que entiende que tenemos que hacer es votar la inclusión de esta moción.
La ratificación de la inclusión.
Teníamos que haber procedido a una segunda votación que no.
¿Votos a favor de que se incluya la moción de Alicia en el orden del día sobre la modificación de la ordenanza y reglamento de impuestos de bienes inmuebles?
¿Abstenciones? ¿En contra? Pues incluida queda, por lo tanto Alicia procede a...
Vale, pues vamos allá. El 28 de noviembre del 2015 realizamos una intervención en el Pleno en la que exponíamos una relación de nuevas medidas reguladoras del impuesto de bienes inmuebles que previamente habían sido trasladadas al Gobierno Municipal a fin de que fueran tenidas en cuenta en la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal que entonces fue planteada por la Concejalía de Hacienda tras la revisión de los valores catastrales. En esta ocasión, bien por la premura de los plazos de que se disponía para su aprobación o tal vez por otras causas, no se tuvieron en cuenta la mayor parte de nuestras propuestas, aprobándose una modificación de la ordenanza que, tal y como manifestamos en su momento, nos pareció insuficiente. Es por ello que ahora queremos emplazar de nuevo al Gobierno Municipal y a todos los grupos con representación en este Ayuntamiento a abordar de nuevo el debate de lo que a nuestro juicio debería ser un ordenamiento fiscal más justo y acorde a las posibilidades económicas de las familias de nuestro municipio. Este Ayuntamiento y todos los grupos políticos que lo componen tenemos el deber moral de utilizar todas las herramientas que la ley pone a nuestro alcance para hacer de la Fiscalía Municipal una herramienta de solidaridad y justicia social con la que de forma progresiva los vecinos en situación más favorecida aporten más que aquellos otros que se encuentran en una situación económica más vulnerable. El pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de dar a conocer muchas de las medidas que prevé el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el camino hacia esa progresividad y que hasta la fecha no han sido utilizadas por ninguno de los gobiernos municipales de nuestro ayuntamiento. Durante los últimos años han permanecido prácticamente inalteradas una ordenanza que no aprovecha las posibilidades de justicia social que ofrece la Ley de Haciendas Locales. Son los ayuntamientos, los órganos más cercanos a los ciudadanos, los que tienen un mayor conocimiento de los problemas que aquejan a sus vecinos y son, por tanto, los que, en la medida de sus posibilidades, deben socorrerlos y, en todo caso, implantar aquellas medidas que permitan intervenir contra las desigualdades existentes. Objetivos concretos. Con la reforma que proponemos más adelante pretendemos los siguientes objetivos. Mantener, en todo caso, la recaudación actual para garantizar que no haya riesgo para los servicios públicos que recibimos quienes residimos en Velilla de San Antonio. Garantizar que la inmensa mayoría de los vecinos de Velilla no se verán afectados por un aumento neto del impuesto. Los propietarios de viviendas y los pequeños empresarios y comerciantes verán incluso reducido levemente el gravamen actual. Diversificar la presión fiscal en función del valor catastral de los inmuebles, aplicando la progresividad fiscal que señala el artículo 31 de nuestra Constitución, sin desbordar los límites que impone el artículo 72.4 del texto refundido de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 para los inmuebles de uso residencial. Mejorar las bonificaciones para aquellos vecinos y vecinas en situación de emergencia social. Establecer bonificaciones encaminadas a estimular el empleo, la actividad agraria cooperativa o las energías limpias. Frente al actual gravamen del 0,78% aprobado en el Pleno en el mes de noviembre, volvemos a reiterar la necesidad de establecer una escala de tipos de gravamen específicos a partir de ciertos valores catastrales en función de uso no residencial del suelo. Con ese planteamiento, la escala de gravamen oscila entre el 0,48% y el 0,55%. Con el fin de comprobar la sostenibilidad de esta propuesta y garantizar una recaudación equivalente a la recaudación prevista en la actualidad, hemos realizado un cálculo a partir de la medida de las diferentes unidades catastrales que figuran en los datos de la Dirección General de Catastro del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Dicho cálculo se adjunta en la memoria económica que acompaña la moción. Estos gravámenes hay que considerarlos en términos de esfuerzo fiscal diferenciado y en su relación entre ellos. El objetivo es diversificar ese esfuerzo fiscal. En relación con todo lo anterior, proponemos al Pleno Municipal de Velilla de San Antonio que apruebe la siguiente moción. Que el Gobierno Municipal revise la actual ordenanza sobre el impuesto sobre el IBI y su reglamento y se modifiquen, en base a las disposiciones establecidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los siguientes términos. Primero, tipos de gravamen. Los tipos de gravamen establecidos en la actual ordenanza para el suelo residencial se reducirán hasta situarlo con carácter general en el 0,48%. En cuanto al establecimiento de los valores catastrales a partir de los cuales se aplicarán tipos específicos, se tomará como referencia el promedio de las unidades catastrales, de forma que los tipos esenciales se apliquen a aquellas unidades cuyo valor catastral sea superior al valor medio existente en el municipio. Asimismo, con el fin de facilitar la gestión municipal de los recibos de las tasas municipales, se fijará un tipo específico único del 0,55% para todos los inmuebles cuyo valor catastral sea superior al establecido en la siguiente tabla. Quedaría así: escala de gravámenes, inmuebles por uso residencial 0,48, rústico 0,4878, especiales 1,30, tipos específicos por uso y valor catastral, almacén más de 24.000, ocio hostelería más de 166.000, comercial más de 127.000, industrial más de 560.000, oficinas más de 177.000, cultural más de 199.000, sanidad y beneficencia más de 1.124.000 y deportivo más de 602.000, gravamen del 0,55. Valores todos ellos establecidos a partir del promedio, resultado de dividir el valor catastral entre el número de unidades catastrales para cada uno. Punto número 2, bonificaciones. Además de las bonificaciones ya existentes, la ordenanza municipal del impuesto de bienes inmuebles incorporará las siguientes. A. En función de las rentas. Además de las bonificaciones que impone el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales respecto a inmuebles de negocio inmobiliario o las viviendas de protección oficial, y además de las que benefician a familias numerosas, proponemos nuevas bonificaciones para hacer frente a la situación de emergencia social. Ese IBI social deberá atender al menos a estas dos. Bonificación del 100% para familias sin ningún ingreso y bonificación del 50% para familias con ingresos totales que no superen el salario mínimo interprofesional. B. Familias numerosas. En el caso de las familias que tengan acreditada oficialmente la condición de familia numerosa de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 20/2003 de 18 de noviembre, podrán optar por las bonificaciones siguientes. Con un valor catastral de hasta 125.000 euros, la categoría general tendrá una bonificación del 50% y la especial del 60%. De entre 125.000 y 200.000 euros de valor catastral, la general tendrá una bonificación del 30% y la especial 40%. De 200.000 a 250.000 euros de valor catastral, categoría general 15% de descuento de bonificación, perdón, y categoría especial 20%. Y más de 250.000 euros, 0% en las dos categorías. Categoría especial son 5 o más hijos y la categoría general 3 o más. No obstante, y de acuerdo a la ley, a la misma ley, las unidades familiares con 4 hijos se clasificarán en la categoría especial cuando sus ingresos anuales divididos por el número de miembros que las componen no superen el cómputo anual del 75% del salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias. Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar en los términos definidos en el artículo 2.5 de la Ley 20/2003 computará como 2 para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte. A los efectos y también conforme a ley, se entenderá por discapacitado aquel que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% y por incapaz para trabajar a aquella persona que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. C. Cooperativas agrarias. Tendrán derecho a la bonificación del 95% de la cuota íntegra a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra en los términos establecidos en la Ley 20/1999, del 19 de diciembre, sobre el régimen fiscal de cooperativas, tal y como prevé el mismo artículo 73 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. D. Bonificaciones por energías limpias. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 40% durante los 3 primeros años desde la instalación en la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. En el caso de los inmuebles con uso residencial, esta bonificación será de aplicación para viviendas construidas antes de 2005, año en el que es obligatoria la incorporación de la infraestructura solar térmica en las nuevas edificaciones. Como en otros casos, se aplicará a solicitud y previo informe municipal de idoneidad y homologación técnica de los colectores. E. Por creación de empleo en la pequeña empresa. El 55% de la cuota durante 3 años para quienes inicien una actividad profesional que conlleve la contratación indefinida de al menos un trabajador por cuenta ajena y siempre que dicha contratación se prolongue por 3 años o más. Para empresas con menos de 20 trabajadores se podrá aplicar una bonificación por creación demostrada de empleo en actividades económicas que se desarrollen en inmuebles catastrales, proporcional al empleo creado, siempre que sean contratos indefinidos y a jornada completa. En el caso de actividades ya existentes, tendrían que demostrar que en los 2 años anteriores no han tenido pérdida de empleo. La bonificación se aplicaría por empleo creado el año anterior, por un contrato de bonificación del 15%, 2 contratos 25%, 3 35% y 4 más del 45%. Para las empresas de más de 20 trabajadores se podrá aplicar una bonificación en función del incremento promedio de plantilla de contratos indefinidos en el ejercicio inmediatamente anterior, de acuerdo con la siguiente escala: del 5 al 9% de ampliación, 10% de bonificación; del 10 al 20, 15, más del 20%, 20% de bonificación. Todas las bonificaciones se aplicarán si el contribuyente se encuentra al corriente de pago de sus tributos locales.
¿Qué pasa?
Antes de pasar al debate, por explicar un poco, porque puede ser un poco farragoso haberlo leído así, simplemente establecer que lo que proponemos, y por resumirlo brevemente, es una leve rebaja del IBI para la mayoría de los contribuyentes, para los titulares de viviendas pequeñas y pequeños establecimientos comerciales, que pasa del 0,4878 al 0,48. Se sube la cuota a los grandes propietarios, comerciales e industriales, y se aplican bonificaciones a un amplio número de personas y que creemos que es necesario por fomento de empleo, por situaciones de emergencia social, por apoyo a cooperativas agrícolas, energía solar. Es decir, pretendemos hacer un IBI dentro de la ley, lo que permite la ley, más justo. Ninguna de estas propuestas no la hemos inventado. Todas son propuestas sacadas de otras ordenanzas que ya están funcionando en otros ayuntamientos similares al nuestro, más grandes y más pequeños. Lo que hemos hecho es analizarlas e intentar incorporar en la ordenanza las que hemos considerado más importantes y aquellas que se pueden aplicar, porque no todo lo que queremos se puede hacer. Esto ha sido un año de hablar con los técnicos y de ver cómo se podría cuadrar una ordenanza más justa sin reducir lo que se recauda, porque no queremos que se vean afectado ningún servicio de que presta este ayuntamiento.
¿Intervenciones? ¿Alguien más? Antonio.
¿Alguien tiene opinión? Bueno, como ya dije en la junta de portavoces, hay una moción de Izquierda Unida aprobada de la renta per cápita familiar, donde la moción que se aprobó, como he dicho, en la renta per cápita familiar, se mide la unidad familiar, no se mide el tema del valor catastral, como se está midiendo en esta moción, porque el valor catastral, al final, a la hora de medir el valor catastral, ya lo dije en la junta de portavoces, por ejemplo en Melilla, en mi barrio, son de los valores catastrales más altos de Melilla, y yo tengo 2 o 3 vecinos ahora mismo allí que están absolutamente en la mano, que no tienen absolutamente nada. Pero también cuando se esta moción se dice, bueno, miramos el valor catastral y en función del valor catastral parece que viene la progresividad. Creo que eso no va por ahí. Un señor puede tener mucho dinero y puede estar viviendo en un apartamento de una sola habitación. O sea, creo que no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la progresividad de esta moción. Hay una moción, como bien he dicho, aprobada por este pleno, donde sí habla de progresividad, y cuando habla de progresividad habla de donde el dinero que hay en la unidad familiar a la hora de hacer bonificaciones en el tema del IBI, y eso es muy importante. O sea, que no subvere el tren, significa que si hay una familia donde hay 4 personas en esa familia, y el premio creo que estaba en 500 y pico euros, si hay unos ingresos menores a 2.000 euros, el ayuntamiento tendría que crear un reglamento y bonificar a esa familia. Eso es progresividad. O sea, hablamos, el tema de la renta per cápita familiar está reconocido y se está tratando para el tema de becas, para el tema de ayudas, para todo. O sea, que ya está recogido, ya está tal, donde si tienes un niño con problemas, unas personas con discapacidad, o tienes, estás en el paro, todo eso tiene recogido en el tema del reglamento que nosotros presentamos y la moción que nosotros presentamos. Pero hablar de progresividad, el valor del valor del catastro en un pueblo como Velilla, pues sinceramente creo que no es lo justo. Cuando hablamos de crear empleo, cuando hablamos de tal, Velilla tiene un problema, y Izquierda Unida hizo un trabajo hace, creo que en el 2014, hicimos un trabajo sobre las empresas que estaban cerrando en Melilla. Nos salió más del 40% de las empresas. El 60% que quedaba no sabíamos, el ayuntamiento no tenía conocimiento, si algunas habían cerrado, porque la mayoría, había muchas que habían cerrado, pero no se daban de baja en el tema de actividades. No se daban de baja. O sea, que tenemos un porcentaje bastante alto. O sea, intentar decirle a un
pequeño autónomo o a una pequeña empresa ahora mismo, es, mira, vas a recibir o vas a tener una bonificación en el tema del IBI de 100 euros si creas empleo o no creas empleo, pues mira, yo estoy a favor del empleo fijo, del empleo de calidad, pero insisto, no es este el método. Y hay una moción aprobada, y no me voy a cansar de decirlo, donde hablamos de proximidad, donde hablamos de renta, donde hablamos de ingresos, y hablamos de la unidad familiar, los ingresos que hay en la unidad familiar. Yo no estoy casado. Vivo en mi casa y tengo mi pareja. Yo hago la declaración de la renta individualmente y me puedo dar la declaración de la renta negativa y tengo una vivienda con alto. Y voy a bonificar cuando tengo una pareja que gana 4.000 euros. O sea, de verdad.
¿Casado también
ha puesto que individual? Bueno, ya, no estoy casado, quiero decir. Ah, vale. Vale, creo que insisto, hay una moción aprobada por Izquierda Unida. Así que este pleno, donde hablamos de proximidad, donde hablamos de tal, por cierto, donde la señora concejala se abstuvo, y luego, muy importante, ya termino en esto, se aprobó anteriormente a esa moción mía, se aprobó una por parte del equipo de gobierno, donde se aprobó el gobierno Madrid, que lo aprobó solo, donde no sé si los pues abstuvo, si no es así, y en esa moción nosotros pedimos unos datos de la gente que había sido beneficiada con el tema del pueblo, que lo sepan los vecinos, cuatro personas fueron bonificadas con esa moción que se aprobó, de una población de 12.300 habitantes.
Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Vaya conmigo a apoyar la propuesta. Yo creo que nos parece muy buena idea que se vaya modificando la ordenanza de vivir, ya sea por la renta de exención mínima, por la renta per cápita, o ese tipo de modificaciones. Se acogen situaciones familiares complicadas, llegar al punto de no poder dar de comer a sus hijos, tiene que pagar impuestos, impuestos nos parece totalmente injusto, y que todo ello venimos denunciando a través de nuestra ONG Español de Sanación. Otro punto que queremos destacar es el punto E, que beneficia la creación de empleo. La pequeña empresa, como saben, España 2000 ya ha traído aquí propuestas este pleno para la creación de empleo y para el apoyo al pequeño comercio, propuestas que han sido rechazadas. Por así nosotros apoyaremos las propuestas que sean beneficiosas para el pueblo. Las traiga y las traiga, las presente y las presente.
Olga.
Sí, bueno, pues desde Vive Velilla siempre se ha pedido beneficiar a todas las viviendas y se pidió una bajada generalizada del IBI. También votamos en contra a la propuesta que se trajo por parte del equipo de gobierno para la subida del tipo impositivo del ayuntamiento, y ahora se presenta una bajada irrisoria del 0,478 al 0,48. Y sin embargo, se aprovecha para subir el gravamen hasta el 0,55 a las empresas y comercios, lo cual va en perjuicio de la sostenibilidad del empleo y en perjuicio del crecimiento. Además, la moción parece contradictoria porque, por un lado, dice que quiere bonificar la creación de empleo y, por otro, aumenta la carga impositiva de las empresas. No sé cómo se puede hacer. Además, no estamos de acuerdo que a las familias numerosas que tengan un valor catastral de más de 250.000 no tengan bonificación, ya que todas las familias numerosas deben tenerlo. Uno de los motivos por el que la señora Alicia Martínez votó en contra a la moción de Vive era porque no tenía un estudio económico y progresivo. No sé en esta moción dónde está el estudio económico y progresivo, porque yo no lo veo. Yo creo que no se ha hecho el estudio económico y cuando una cosa es progresiva se debe de llevar una tabla de cada año de cómo se irá poniendo. Y por lo tanto, vamos a votar en contra.
Quique.
Bueno, nosotros vamos a votar en contra básicamente por los siguientes motivos. No existe un estudio económico, no garantiza una bajada general del impuesto en ejercicios siguientes, creemos que puede perjudicar tanto a comerciantes como a industria del municipio. Creemos también que esta propuesta hubiera sido mejor traerla, haberla tratado antes del presupuesto. Y sobre todo quiero recordar que aquí se apoyó anteriormente una subida tributaria. Nosotros siempre defenderemos la igualdad y lo que es justo. Creemos que también se debatió suficientemente, bajo nuestro criterio, en otro pleno, el tema del IBI, y el Grupo Popular fijó su posición. Nosotros, por todo, vamos a votar.
Pues procedemos a votar.
No, al que
se acaba. Se breve también, Alicia, ¿vale?
Sí, muy breve. Nada, por contestar un poco al concejal de Cronia, como me llama Dios Verde,
yo creo que no se ha entendido la moción en este punto. Nosotros las bonificaciones que establecemos en función de la renta son en función de la renta, no en función del catastro. Lo que pasa es que es verdad que establecemos en vez de la renta per cápita familiar el salario mínimo interprofesional, porque es lo que nos han dicho los técnicos que es viable. Lo demás, por querer, pues claro que querríamos. El tema es si se puede o no se puede. Nosotros nos hemos preocupado muy mucho que lo que traemos aquí se puede hacer y no repercute, es decir, no se reduce lo que el ayuntamiento recauda, porque es el impuesto más importante que recauda este ayuntamiento. Entonces, claro que es por renta, en esa parte las bonificaciones. Es que hay muchos apartados en la moción, es bastante extensa, hay que leérsela bien. En función de la renta, pues familias numerosas, pero en función de las rentas exclusivamente, es lo que parece que preocupa mucho, eso es por renta, no por valor catastral. Con respecto al empleo, precisamente por la dificultad que tienen las empresas, que todos conocemos, para subsistir y para demás, nosotros lo que queremos es intentar fomentar en la medida de lo posible que se genere trabajo. En la medida de lo posible, ya sabemos que esto no es la panacea ni la solución a todos los problemas que por el que pasa este país y las empresas de este país, pero creemos que si podemos de alguna manera incentivar a que Melilla cree empleo, ¿por qué no hacerlo? Si es que nadie, no nos compromete a nada, simplemente podemos beneficiar a algunos que puedan acogerse a esto y crear empleo. Con respecto a lo que comentaba la concejala de Vive, bueno, nosotros es que, y también de APP contestó a los dos, nosotros no presentamos una bajada de IBI, nosotros lo que presentamos es una reforma total de la ordenanza para hacerla más justa, progresiva, como dice la Constitución. Nosotros no pretendemos bajar el IBI, baja efectivamente levemente, del 0,48 al 0,48, pero es que nuestro objetivo no era bajar el IBI. Nuestro objetivo es que sea más justo para todos, que los que más tienen aporten más para ayudar a los que menos tienen. Si en eso además salimos un poco beneficiados porque se nos reduce un poco el IBI, pues estupendo, pero que no era ese el objetivo. Y creo que no se me queda nada más.
Por mí. Pero muy breve, Antonio, por favor, lo matamos.
Muy breve. La moción que transmitió ayer la renta per cápita familiar se hizo en colaboración con la Dirección de Izquierda Unida de Madrid, con el agente de movimientos de Montefidel, con el agente de servicios sociales. Y es una cosa muy importante, y son 20 segundos. He dicho antes, una familia de 4 personas que ingrese 2.000 euros, que paga 800 o 500 euros de hipoteca, que tiene a los niños en el colegio, si tiene alguno en el tema de universidad o tal, que tiene que asumir todos los gastos y que no tiene trabajo fijo, decirme si puede tirar para adelante. Si eso no es progresividad, que venga Dios y lo vea.
Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, para la modificación de la ordenanza y reglamento del impuesto de bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 para fomentar la participación ciudadana en el Consejo de Velilla de San Antonio. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Las fiestas de Velilla de San Antonio se han convertido en objeto de debate y controversia en los últimos años. La mala organización para la privatización de los festejos taurinos han puesto en el punto de mira de los vecinos la gestión de las fiestas. Las fiestas del municipio se hacen con el fin de que nuestros vecinos las disfruten. Por eso no entendemos unas fiestas sin que ellos puedan definir qué actividades y festejos quieren para su disfrute. España 2000 siempre ha defendido, defiende y defenderá la participación ciudadana, y los vecinos y luchar firmemente contra la gestión externalizada. Justo todo lo contrario a lo que está haciendo este equipo de gobierno. Es muy habitual apelar a la transparencia y a la participación ciudadana en campaña electoral, pero hay que aplicarlo a lo largo de la legislatura. En nuestro municipio hay actualmente alrededor de 60 asociaciones legalmente constituidas, entre asociaciones de vecinos, taurinas, asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, asociaciones de la tercera edad, asociaciones de música y danza, deportivas, pescadores y golfistas, artísticas, asociaciones de animales y peñas, sin contar colectivos vecinales, sin estructura formal, que podrían constituirse posteriormente para colaborar y participar con el equipo de gobierno para elaborar las fiestas. Actualmente la partida presupuestaria para fiestas y festejos cuenta con 233.000 euros, lo que nos hace pensar, a la vista del descontento generalizado de la población con respecto a sus fiestas, que no se está haciendo una correcta gestión y organización de las mismas. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno Municipal adopte el siguiente acuerdo. Que el equipo de gobierno cree un consejo municipal donde las asociaciones y peñas de Villa de San Antonio puedan ser informados, participar en la organización y llevar propuestas vecinales para ayudar a una mejor gestión de fiestas que se desarrollen en Belilla de San Juan.
¿Intervenciones?
¿Qué?
¿Alguien más?
Bueno, nos podemos abstener, puesto que aunque estamos de acuerdo en que exista participación ciudadana en los distintos eventos y actividades de las fiestas, somos conscientes que determinados espectáculos, como los taurinos, los musicales, los técnicos, tienen que ser externalizados, puesto que el propio ayuntamiento no puede asumir con sus recursos la organización de dichos eventos. Como he dicho, estamos totalmente de acuerdo en que debe existir colaboración desinteresada por parte de asociaciones, vecinos, etc., pero que sin que esto afecte perjudicialmente al desarrollo normal de todas las actividades del programa de fiesta preparado para estos días. Por todo, lo vamos a hacer.
Antonio.
Nosotros, igual que hemos traído otras mociones aquí con respecto al tema del tráfico, hemos traído otras mociones donde se ha quedado encima de la mesa porque se estaban estudiando, porque se iban a hacer. Tengo entendido, ya lo he dicho, creo en las últimas dos comisiones de portavoces, que parece ser que se está con una moción aquí por parte de Somos y se está estudiando o alguien está haciendo un borrador o lo que sea con respecto al tema de participación. A nosotros la propuesta nos parece razonable, es una propuesta que yo creo que se puede incluir en el tema del reglamento de participación ciudadana que se haga nuevo, porque yo creo que nadie puede negarse a esa historia en principio y tal. Aún vamos a votar en contra, pero vamos a votar en contra porque en la Junta de Portavoces, que lo dije al portavoz de España 2000, le dijimos que si la retiraba, igual que nosotros hemos retirado otras mociones y tal. Pero lo que sí decimos es de que en cuanto se haga ese reglamento, vamos a llevar o vamos a intentar llevar esta propuesta.
Yo por aclarar unos datos, en primer lugar, pues bueno, aprovechar para decir aquí que las fiestas, lo que es las orquestas, lo que se entiende por fiestas orquestas, nos han costado 47.000 euros, los festejos taurinos 57.000 y los fuegos 14.000. Me suma 118, de aquí a 233.000 me parece que será mucho dinero, solamente para aclarar datos. Por otro lado, el tema de la organización, privatización, externalización, hombre, yo el ayuntamiento no veo capaz de tener una ganadería para el tema taurino. Igual que tampoco le veo capaz de tener una orquesta o una banda que nos toque cuando nos dé la gana. Entonces, simplemente, pues bueno, quería aclarar algunas cositas y la moción me parece que no es real, no está basada en la realidad del municipio.
Muchas gracias. Bueno, el tema de la cuantía económica es un dato que va a facilitar la concejala de Hacienda. Vamos, el presupuesto de los festejos es un dato que me presenta la concejala de Hacienda. Si ella me presenta esa documentación y todo es real, ¿ustedes? ¿No saben los números que están manejando ustedes?
Sí, puedes hacer toda la demagogia que quieras, pero aquí estamos hablando, te respondo, aquí estamos hablando de fiestas culturales.
¿Puedo terminar
de intervenir? Sí, pero te aclaro antes de que sigas, sí, te permito.
Yo entiendo que el ayuntamiento no vaya a tener una ganadería, que vaya a tener puesto de churro para montar en la feria y vaya a tener una serie de cosas que se ponen en las ferias para hacer las fiestas, entre otras cosas. Pero sí puedo entender que se permita a peñas taurinas y asociaciones trabajar con el ayuntamiento.
Se le permite.
Se le permite hasta cierto punto. Claro. A unos sí, a otros no.
Hasta que son juez y parte.
¿Saben por dónde voy, señora alcaldesa?
Tú también lo sabes. Tú también lo sabes. Hasta que son juez y parte.
No quiero entrar en ese tipo de polémicas.
Ya, pues no, pues yo sí que te lo explico.
Bueno, personalmente, puedo intervenir, mis duraciones cada vez van a durar menos.
Puedes intervenir.
Mis intervenciones pasan de durar un minuto a durar 30 segundos. Y aquí vemos concejales que
se tiran
hasta 15-20 minutos intentando cerrar su discurso.
15-20. Pero bueno, continúa, por favor.
Yo sigo con mi demagogia, sigo con mi populismo y todo lo que usted quiera. Pero los datos son los que se han facilitado en el ayuntamiento. O sea, sí. Que se haya presupuestado, ya lo sé que no es lo que se gasta, lógicamente. Pero es lo que está presupuestado. El perdón del día. Para todos los festejos.
Y no
voy a los festejos taurinos. Me refiero a todo tipo de festejos. Se me ha mencionado las actividades que se realizan en los festejos patronales. Y estoy hablando de todos los festejos. Vale, por suerte tenemos más fiestas aparte de las patronales. Entonces, si los datos que se me han dado no son los correctos, pues entonces tenemos un problema de serio.
No lo tenemos.
Sobre todo lo tienen ustedes.
No lo tenemos, al contrario. Si hemos conseguido un ahorro y nos sobra, yo no tengo ningún problema.
no saben lo que está haciendo el dinero que están manejando. Es
sí,
problema.
Sí, lo sé. Estás haciendo demagogia y estás haciéndola sabiendo que la haces. Aquí hay un presupuesto y en esa cifra entra carnaval, reyes y demás. Y tú lo has centrado, digamos, en la parte de fiestas que ahora yo te aclaro. Claro que lo sé. No, le contesto yo primero. Hemos sacado dos contratos, los dos de 60.000 euros. Uno nos ha salido por 57.000 porque se ha negociado con publicidad y el otro ha bajado 47.000. Con lo cual, claro que tenemos presupuesto, problema no tengo ninguno. Si negociamos y vamos a la baja, pues no tenemos problema, tenemos suerte.
¿Para hacer una baja?
No, me parece que se negocia y que es lo que manda la ley de contratación. Negociar, negociar. Y así aprovechando, te respondo lo que acaba de decir, que se veta, según qué asociaciones, se ha negociado con el tema taurino. Y lo que no se puede permitir es que una asociación que entra a formar parte en un concurso, según la ley de contratos, luego después, cuando pierde, denuncien y luego encima que pretendan seguir yendo a elegir los toros y a cuidar los toros de la empresa que ha ganado. Vamos, eso te parece correcto. A mí aquí lo digo claramente que no me parece correcto. Una empresa que estoy hablando, una empresa que se presenta a un concurso y que pierde, denuncie, que está en su derecho de denunciar, por supuesto, el juez tendrá que decir lo que sea en el momento oportuno y dictaminar, pero hombre, que encima pretenda ir a cuidar los toros, a los toriles, una empresa que ha denunciado a la otra empresa, venga, por favor,
estoy pagando a ti las tejadas.
Yo te contesto, yo los datos que te he dado por supuesto son correctos, además son unos datos que se han aprobado aquí porque son los presupuestos oficiales que además están colgados y todo el mundo los ve. Tú pediste una orgánica porque según tú te faltaban dentro de los presupuestos, qué casualidad que te faltaba la orgánica 23 de festejos. Yo te doy una orgánica, yo no tengo la culpa de que tú no sepas recoger un documento económico y tú te vayas a la totalidad y punto. Eso no quiere decir que eso sean los festejos de ahora, ¿vale?
Yo podría decir, yo no tengo la culpa de que usted no sepa separar los presupuestos y lo meta todo de la misma manera.
Yo no lo separo, perdón. ¿Todo? Ni los encuaderno, no sé.
Pasamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 para potenciar la participación ciudadana en los festejos de Belilla. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos a la parte de control, la acción de puerta, la acción de decreto. Aquí están. Asunto de urgencia. Turno de ruegos y preguntas por parte de los concejales. Efectivamente. Juanjo, perdóname.
Buenas tardes a todos. En el pleno municipal del mes pasado solicité información sobre el vertido que se haya producido en la laguna de Miralrío. Me gustaría saber a nuestro grupo municipal si ya tienen el informe correspondiente de Seprona.
José.
No, lo tenemos.
Pero cuando lo tengamos, que lo hagamos.
Pues lo estuvimos debatiendo en la comisión de medio ambiente. No, hombre, tuvimos la información, estuvo la policía local en la comisión de medio ambiente. No recuerdo si se informó ahora mismo, no lo recuerdo.
No,
y bueno, la Comisión de Medio Ambiente del mes de octubre seguiremos informando de esta situación. Cuando lo hagamos, lo haremos público.
Alicia.
¿Empiezo por la que está registrada?
Sí.
Vale. El Pleno de la Corporación, celebrado el 24 de febrero del 2016, aprobó la propuesta de informe técnico por el que se aprobaba poner en marcha la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en relación a los usos permitidos en el antiguo polígono industrial del día de San Antonio. Dicho acuerdo recogía la siguiente propuesta. Se propone, de acuerdo con el artículo 70.4 de la Ley / 2001 del 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid y el punto segundo de la sesión ordinaria del Pleno del 24 de febrero del 2016, suspender durante el plazo de un año la concesión de licencias para las siguientes actividades de uso del suelo. Han pasado 7 meses y esta corporación y los vecinos afectados hemos tenido conocimiento de que se habían producido avances en el procedimiento de modificación de usos. De agotarse el plazo de un año de suspensión de las licencias solicitadas, los promotores afectados podrían reclamar sus derechos y retomar el procedimiento administrativo iniciado en el momento de estas solicitudes. Por todo ello es pertinente preguntar a este equipo de gobierno, primero, qué pasos y qué plazos están previstos para dar cumplimiento al acuerdo de modificación de usos del pasado 24 de febrero, y dos, que informe sobre la conclusión del informe de evaluación ambiental, que igualmente está pendiente de concluir también desde febrero.
¿Hago esta primera pregunta? No, no es la segunda.
Y la segunda es sobre el informe que se debería haber presentado en junio, con respecto al acoso escolar, bueno, siguiendo las directrices de la moción que se aprobó en octubre pasado, nos dijisteis en julio que se estaba haciendo y queremos saber si ya se ha hecho o en qué proceso está y si nos lo podéis facilitar en caso de que esté terminado.
Bueno, pues te leo que lo veo bastante alerta. Lo que se ha efectuado respecto a lo del tema de la gasolinera. El informe, en primer lugar, el informe técnico pertinente tendente a valorar la necesidad y conveniencia de modificar puntualmente el plan general de ordenación urbana de Velilla de San Antonio para adaptar los usos permitidos en el antiguo polígono industrial que linda con la zona residencial y la zona lagunar del Parque Regional del Sureste en Velilla a la coyuntura derivada de esta ubicación sobrevenida. Fue presentado y aprobado en la sesión plenaria del 29 de junio de 2016. La aprobación del informe antes mencionado en la sesión plenaria del 29 de junio de 2016 también se acordó la suspensión de la concesión de licencia de apertura durante el plazo de un año del polígono 6, antiguo polígono industrial de Velilla, del vigente plan general de ordenación urbana. Este acuerdo de suspensión de licencia fue publicado en el BOCAN, en fecha de 2 de septiembre de este año. A su vez, el acuerdo de suspensión de licencia fue comunicado a los interesados con fecha del 23 de agosto de 2016. Y por último, actualmente se está trabajando en la redacción de la modificación puntual ajustada al informe técnico aprobado por el Pleno Municipal para su aprobación inicial por parte del Pleno Municipal. Cualquier otro cambio lo iremos comunicando en cualquier caso. Y lo del acoso escolar,
sí, el informe de policía.
No, no, pero lo tenemos. En cualquier caso, cuando tengamos, pues igual lo
tenemos. Pero debería estar al final del curso, los grupos. Que cuando podáis, creo que.
Antonio.
Cerrar.
Ya.
Vale, gracias. Izquierda Unida presentó una moción con respecto al tema de los auxiliares para ayudar a los en el tema de primaria, de Tomás y Valiente y el Valdevera. Ha empezado el curso, se va a ampliar, se va a cumplir con la moción, se van a ampliar a 4 horas, pues a 2.
Sí, y bueno, nosotros lo que hemos hecho, primero eso ha sido trasladado al inspector, evidentemente, de la Comunidad de Madrid, del área correspondiente, y además no solo lo vamos a ampliar, sino que además lo vamos a mejorar. Hemos pedido una subvención, precisamente 2 auxiliares, para que estén en los 2 colegios, dando apoyo al conserje para cualquier niño que necesite salir del aula y ser atendido, será atendido. Seguramente en octubre ya tendrá una notificación al respecto.
Rápido,
voy a seguir preguntando. Pero vamos, quería decirles que me parece muy bien y que se mejore todo lo que sea mejorable con respecto a la cuestión de las menciones o cualquier trabajo, y que me va a estar a favor. Pero si la consejería no da esa subvención, el ayuntamiento va a cumplir con la moción y se van a ampliar las 4 horas.
Primero voy a esperar a que me conteste la consejería y en segundo lugar yo este tema lo trasladé en su momento al inspector. El inspector además se ha puesto en contacto con los diferentes directores de los 2 colegios para tratar el tema y vamos a ver cómo mejorarlo. En octubre, si tengo una respuesta, la daré.
¿Más preguntas?
Sí. Hay un conflicto, cuando digo hay un conflicto, supuestamente vecinal, yo no me posiciono ni a favor ni en contra de este conflicto vecinal, pero me han transmitido que parece ser que desde septiembre del año pasado, aquí abajo en el tema del taburete, hay un problema con respecto a 3 perros de gran tamaño en un piso que han pedido que el ayuntamiento intervenga, que han pedido que los servicios técnicos intervengan, que hay una solicitud para hablar con la alcaldesa del tema del creo que desde el mes de abril. Insisto, no tengo datos, es lo que me han dicho por teléfono, y resulta que ni se les ha contestado ni se les ha dado. Insisto, no entro a valorar si tienen razón o no tienen razón, pero lo que sí entro a valorar es que cualquier vecino, y una de las cosas, de las funciones del tema del ayuntamiento, del tema del ayuntamiento, es mediar en estos conflictos. Tenemos un servicio técnico, tenemos nuestra técnica de sanidad, y lo mínimo que se puede hacer es coger y hacer un informe y por lo menos satisfacer las preguntas del tema de los vecinos. Entonces, vamos, desde aquí hago un ruego al tema del equipo de gobierno para que coja y se ponga en contacto con estos vecinos, que la cabeza reciba a los responsables y que intente mediar en todo lo que pueda.
Yo, por la parte que me toca, solo decir una cosa, Antonio, con la dueña de los perros se dan distintas ocasiones. O sea, esto igual que
sí, pero tienes hablando de la dueña de los perros.
Bueno, sí, pero yo en este caso sí. Luego ya, se lo decía solamente para que supiera, si me intento más o menos hablar. Luego ya, Juan, y te responde el tema, digamos, de lo que se ha llevado a cabo.
Yo he hablado con las 2 partes, tanto con la propietaria de los animales como con los vecinos que se quejan, Incluso he hablado con la administradora de la finca. Policía Municipal se ha personado en varias ocasiones y tiempo atrás, o sea, no es una cosa novedosa de ahora, sino que ya viene de tiempo atrás. Y los informes que emite la policía local, tanto cuando la propia propietaria de los vecinos solicita la presencia de la policía para que vaya a su domicilio y lo revise y vea que están las condiciones óptimas de salubridad y que no hay ningún riesgo para el resto de los vecinos, los policías así han emitido su informe de que eso se encuentra así. Incluso la propietaria les invita a que aleatoriamente se personen en su domicilio, no solo cuando ella les llama, sino aleatoriamente en cualquier momento para que vean que ella no limpia y todo, y luego procede a llamarle para que lo encuentren limpio. Cuando los vecinos que se quejan también solicitan la presencia de la policía, también se personan. Los informes de policía en ningún momento... La señora está infringiendo el reglamento de protección animal que tenemos en Melilla. Les tiene puesto collares para que no ladren. Entonces, lo que se convierte ya es en un problema vecinal, donde difícilmente el ayuntamiento, yo por mi parte, que he hablado con tres partes implicadas, que son los dos vecinos que se han enfrentado, más la administradora del portal de la finca, pues he intentado mediar un poco, pero es de difícil solución y el ayuntamiento, haremos un informe con la técnico de sanidad y medio ambiente para que de tener otro punto de vista, pero desde el punto de vista policial y los informes que emite la policía.
Yo no voy a poner en duda los informes de la policía ni voy a poner en duda tu palabra. Exacto, lo tengo más claro que el agua. Insisto, no estoy a favor ni estoy en contra de uno. Tú acabas de decir que parece ser que incumple la normativa con respecto
no,
a...
Incluso la señora, por el tema del ladrido de los perros, ha tomado las medidas necesarias para que no moleste.
Yo he estado en el año, he estado en la puerta y tal, no sé qué. El olor es insoportable, los ladridos son insoportables, pasa la hora que vayas y están ladrando constantemente, y yo insisto, no me pongo de parte de nadie, pero sí es verdad que un conflicto, como tú bien has dicho, que se ha generado desde hace un año y que el ayuntamiento no ha intervenido, no, se ha pedido un informe por parte del técnico, pues el técnico tiene un informe. El técnico va, pues hace un informe favorable o negativo, en función de uno, y ya sabemos todos, porque todos y sobre todo hemos estado en los equipos de gobierno, sabemos que es muy difícil contentar a ambas partes. Es súper difícil, pero insisto, hasta ahora la alcaldesa le ha recibido a la persona y se le ha contestado, porque no tiene nada contestado por escrito. Por escrito, ninguna de las partes tiene nada contestado.
Hemos mandado a policía que entendemos que lo que tenemos que hacer.
Ellos están pidiendo en el tema de los escritos, Antonia, y creo que es razonable precisamente lo que dice ella, un informe que diga si está bien las cosas y tal. Y a ti te piden una reunión, que tampoco es para tanto, pero bueno.
Sí, no, que sea para tanto, ¿no? Que si yo tengo mis concejales de seguridad, como dice, de medio ambiente y demás, y en cualquier caso, es verdad que se les ha atendido, puesto que informe de policía y se ha ido a las viviendas en distintas ocasiones, se ha atendido.
La policía no ha dejado entrar en distintas ocasiones.
José. Este es un tema que viene desde hace más de un año.
Ya tenemos.
O sea, la documentación que yo he visto. Por la documentación que yo he visto en la concejalía, me viene desde hace más de un año. Hay un expediente abierto. Yo sé que hay informes de la policía desde hace más de un año, a requerimiento de la denuncia por escrito que han hecho los vecinos. Por el tema de las molestias de esta vecina, y hay un expediente abierto. Yo lo que te próximo abril te informaré de cómo está la situación de la tramitación del expediente. Pero expediente abierto, ha habido visitas de la policía, del informe de la policía y de la técnica municipal.
Pedro.
No,
bueno, pero muy breve, porque es una.
No, que no voy a contestar.
Ah, vale, pues,
que no voy a contestar.
Pedro.
Que no.
Me das una alegría. ¿A otra pregunta?
Sí.
Pues me quita la alegría.
Tenía otra pregunta. Con respecto a la contratación del tema de los festejos taurinos, hicimos un recurso de reposición, sí. Entonces iba hace X tiempo que lo hicimos, pregunto si me vais a contestar o no vais a contestar.
Se respondió esta semana, ¿verdad?
Sí, no.
igual no te lo has llegado.
Vale, termino pues ya las preguntas. Esta mañana me han mandado unas fotos de que los servicios municipales, cuando hablo de los servicios municipales, hablo de la empresa, de que estaban mandando quitar los carteles de la Asociación Taurina, en este caso, y exclusivamente los carteles de la Asociación Taurina.
No, seguramente no.
Bueno, yo te digo que me han mandado unas fotos
ya, pero
de los carteles de la Asociación Taurina. Pero aparte de eso, me refiero a que, digo, a todo el mundo hemos puesto carteles. Yo también he puesto carteles, el SOE ha puesto carteles, Somos ha puesto carteles, y tal, y de golpe y porrazo se coge y se mandan a quitar unos carteles porque hacen un comentario con el tema de la alcaldesa. Yo sé que a nadie nos gusta que nos mienten, a mí me han llamado de todo menos bonito. Y tal, pero nunca se me ha ocurrido coger y mandar a los servicios municipales a quitar los carteles.
Se han quitado esos carteles y algunos carteles más. Y esto, para que te quede bien claro, yo esta tarde, y puedo decir ahora, a ver, repasa por la parada de autobús que hay en la Plaza del Perú, esquina con Joselito, hay un cartel de estos, he pasado, lo he visto, y ahí sigue el cartel, claro, se han quitado. Se han quitado esos carteles hoy, como se han quitado más carteles de los estos, se han quitado muchos más carteles. Y la trabajadora lo sabe, y la encargada de la empresa lo sabe.
No, vamos, a mí me han mandado fotos, y digo, ya no me importa decirlo, me han mandado gente de la Asociación Taurina las fotos, y me han mandado fotos y las tengo en el tema, y yo no veo ningún cartel en las fotos que me han hecho que no sean de la
red. Yo te digo una cosa.
O sea, ya, yo termino, sí. Si quieres que contesta lo que yo, te prometo que no te contesto. A mí me parece, la verdad, me parece muy fuerte que se intente ahora modificar que se van a quitar los otros carteles o que se va a hacer una limpieza más generalizada para quitar los carteles. Porque todos sabemos, o sea, se van a quitar todos los carteles del pueblo, todos.
Pues esta mañana se han quitado muchos carteles, no ya, solo uno, se han quitado. Y de forma habitual, yo recuerdo cuando hace unos meses Carlos Temeño nos habla aquí del tema de por el lavado de coches, aquello que entendíamos que era privado y demás, ¿te acuerdas? Aparecían unos carteles de un producto que daban en el mercadillo. Todo lo que daban en el centro lo quitamos. Por ejemplo, el otro día no sé quién dijo, tenemos que quitar estos carteles de un tema privado, se quitaron los carteles.
Yo insisto, creo que el tema de la libertad de expresión está por encima de cualquier otra historia. Entonces, mientras no se insulte a nadie.
Todos sabemos que se limpian los carteles y se quitan de forma habitual en la plaza.
Mientras no se insulte a nadie. Termino ya con la última pregunta. Vale. En la comisión, el contrato que se hizo con el tema de la Comisión Taurina, tengo entendido que la Comisión Taurina ha denunciado y se ha pedido medidas cautelares. Entonces, ¿qué ha contestado el Ayuntamiento, las medidas cautelares que ha pedido la Comisión Taurina?
Pues lo hemos resumiéndote, lo hemos remitido a ver, les ha contestado el juez. Hay una autoridad.
No, han pedido solo.
¿Han pedido?
No, han pedido. ¿Qué?
A ver, nosotros en todo momento.
Al ayuntamiento no le han pedido ninguna medida cautelar.
No, ya sé que
tendría que
contestar el ayuntamiento, ¿no?
No, deberán contestar el juzgado. Ellos no han pedido nada en el ayuntamiento de medida cautelar, han pedido una medida cautelar en el juzgado.
Y el juzgado
les
ha respondido ya.
Yo tengo unas contestaciones por parte del ayuntamiento donde se contesta esas medidas cautelares.
En ningún momento han pedido medidas cautelares, en ningún momento. Nunca.
Al ayuntamiento no, Antonio, estás equivocado.
No, yo no digo al ayuntamiento, ellos, yo he entendido lo que dice el secretario y estoy de acuerdo con él, que la empresa, la asociación ha pedido medidas cautelares
al juzgado.
Le ha dado 5, me he explicado yo mal antes. Pido disculpas, que lo mismo me he explicado yo mal.
Ellos pidieron medidas cautelares. Unilaterales sin que el ayuntamiento pudiera contestar. El juzgado les ha dicho que no podía ser así, que
se
habrá dado y tendrá que decidir.
Pues eso es lo que te quiero decir. Entonces, yo lo que tengo entendido es que al ayuntamiento se le ha dado 5 días para que conteste a las medidas cautelares que han pedido la asociación. Yo digo que me explica mal lo mismo.
El ayuntamiento lo que dice en definitiva, entonces, aparte de apuntar y mandar el documento donde tú sabes que nosotros, cuando ellos hicieron alegaciones, derivamos directamente a Fiscalía, como bien lo dijimos en el decreto a ellos, y el ayuntamiento lo que le ha contestado, lo que le ha contestado al juzgado, partiendo de la consideración de todo lo anterior que ha sido presentado al Ayuntamiento de Villa San Antonio ante las alegaciones presentadas por la recurrente, que es la asociación, de fecha 19 de agosto de 2016, en cuanto a la presunta comisión de un ilícito penal por parte del mercantil de Fija Vallada Social Limitada, acuerda en el punto primero del decreto tal, hoy recurrido, dar traslado del escrito de alegaciones presentado, así como de la documentación aportada, a la que hace referencia a la Fiscalía de Alcalá de Henares, que apertura la diligencia de investigación, informando mi representado por escrito de fecha 6 de septiembre, notificado el 14 de septiembre, la remisión de la documentación enviada al juzgado en orden de esclarecimiento de los hechos denunciados y las personas. Se acompaña el tema de la Fiscalía y desde luego lo que dice bien claro el Ayuntamiento, lo que responde al juzgado, es que en cuanto a la adopción de la medida cautelar solicitada por la recurrente, el Ayuntamiento de Villa San Antonio se somete en todo momento al pronunciamiento que el juzgado dice al respecto.
Lo
Hemos dicho que lo que Puga diga.
El ayuntamiento no se niega.
No, el ayuntamiento ha dicho que lo que Puga diga.
Pues sí, no se niega.
Es que no tenemos. Lo que Puga diga. Nosotros sabemos que mandamos a la fiscalía toda la información de este momento. Lo que Puga diga. A ver, es que no sería, creo que ya se. En cualquier caso, quiero aprovechar como decía, para leer.
No han pedido suspensión.
Ellos lo que piden es que se retenga la taquilla, cosa que no procede por ningún extra, como el pago a la empresa.
Claro,
pero en cualquier caso, sí que voy a leer lo que el auto de voz les responde a la asociación taurina. El juzgado le responde a la asociación, no voy a leer todo, voy a leer solamente el final. Si se ha esperado tanto para exigir urgencia a la medida cautelar, no puede achacarse la urgencia que ahora mete, sino a su propia falta de diligencia. Si pudo haber solicitado con bastante antelación la medida cautelar que ahora propone urgentemente. Lo que no se concibe es dejar más de medio mes para hacerlo y ahora meter prisas. De modo que no puede invocar ahora razones de urgencia para obtener, inaudita parte, la medida cautelar que propone la asociación taurina, dado que la misma pudo haberla articulado con mucha mayor antelación, con un mínimo de diligencia, no pudiendo en consecuencia salir beneficiada dicha asociación de su propia falta de diligencia, alegando como urgente una situación propiciada por esa falta de diligencia. En relación a los puestos, la parte dispositiva, no al lugar a la medida cautelar solicitada con carácter urgente por la Asociación Comisión Taurina Avenida San Antonio, Asado Frontón, Sociedad Limitada, en tanto no se oiga sobre la misma a la administración demandada, así como a Tija Valladar, a cuyo efecto y con traslado al escrito de interposición del recurso y documentos que la acompañan, se nos da plazo de 5 días para que se manifieste lo que su derecho convenga acerca de la medida cautelar solicitada por dicha asociación. A lo que nosotros, personalmente, hemos dicho, no, mira lo que tiene que hacer, que no somos parte y que vamos a hacer. Ya, pero.
Muchas gracias. El micrófono, por favor. Gracias. Cada día aparecen en muchas calles gran cantidad de suciedad y en ocasiones bolsas de basura en la vía pública o fuera de los contenedores de basura. ¿Cuál es el dato de la cantidad de denuncias que se han cursado por este hecho?
No tenemos datos evidentemente ahora mismo, pero te los damos la semana que viene, o después de la fiesta, si nos permites.
Gracias. El 9 de agosto pusimos una queja en la que solicitábamos que se encendieran las luces de la pista de patinaje. Todo ello a petición de los vecinos que no podían disfrutar de ella, porque por el día estábamos en el 9 de agosto y hacía mucho calor, lógicamente, y por la noche faltaba la iluminación. ¿Por qué no se va a contestar y cuál es el motivo de la pausa?
Bueno,
el parque la tenía Muñoz, perdón.
Yo no tengo constancia, a mí no me ha llegado la.
Y a mí tampoco me suena,
nos pasa
copia en cualquier caso.
¿Vale? ¿Presides el expediente? Casualmente no lo he traído, pero lo pasaré. Es que traía un montón de solicitudes y no me lo he preparado bien. De todas formas, esta semana lo presentaré. Sigo. El día 21 de junio pusimos una queja a petición de los vecinos para que se podaran los árboles de la piscina municipal que dan el camino de los Abanillos. El día 4 de septiembre, coincidiendo con la fiesta privada de la señora alcaldesa en la piscina municipal, una de esas ramas cayó provocando daños materiales, por suerte, no personales. Mi pregunta es, ¿piensan ustedes podar esos árboles o esperamos a que pase ya una de las ramas?
Sí, los árboles se van a podar a partir de noviembre. Noviembre, no me quiero decir.
Muy bien.
En época de poda.
Probar que al final de las votaciones, en las que se ponen las mociones, se anuncie el recuento en voz alta. No creo que tampoco cuesta.
No, además está todo correcto. Ya no recuento si la decisión ha sido aprobada o no aprobada, o lo que sea, sobre todo eso es lo que corresponde.
Muy bien. Y esta vez sí vuelvo a solicitar la documentación solicitada en el registro con número 2755, donde pido el número de trabajadores, los años trabajados y la categoría que tiene. Reitero que es para una documentación a mi trabajo personal y que no quede difundirla por ningún otro motivo, por supuesto.
Se quedará.
Solicito una información solicitada en el registro con número 2809.
Vete un poquito más despacio, si quieres que coja algo.
Pero en la anterior.
Una pregunta: ¿son las tres los expedientes que nos dijiste en el último pleno?
Sí, del 9 de mayo, del 12 de mayo.
Sí.
Pero bueno, el despacio, porque dime.
Solicitud número 2755.
2755.
Del 9 de mayo. En la que solicito años, número de trabajadores, años trabajados y la correspondiente categoría.
¿Y parque móvil?
La visita del parque móvil, sí. En la visita del parque móvil ya me llegó el aviso, que podía visitarlo en el horario establecido.
¿Y la visitaste, no?
Lo visité. El número 2809, no sé si lo has podido recoger antes, del 12 de mayo, donde solicito el expediente de la sala de exposiciones. Y el número 4608 del 22 de agosto.
2608.
4608, perdón.
4608.
Donde solicito el coste del centro de día, coste de mantenimiento y su uso actual.
Pero, ¿son preguntas? ¿Son ruedas?
No, está ahí. No
sé si el número expediente que me falta.
Ya, ya, pero yo para recoger, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Preguntando?
Lo que ruego es que se
conteste.
Claro.
No, no, y además digo que ya está el técnico, es verdad que desde que no lo dijiste el último pleno, que no sabes hace muy poco, no hay cosa que está el técnico ya para responderte porque ya me ha enseñado la documentación que te iba a enseñar. O sea que...
Muy bien, muchas gracias.
Por favor, Carlos, cuando pidamos, cuando digamos las palabras, levantar todos la mano a la vez. Pues a ver, es la forma correcta de funcionar, no es que sea capricho mío.
¿Cómo no lo habéis dicho?
Sí, lo dije quién, dije tú, de robos y preguntas.
¿Cómo es el chiste de la mesa?
Digo,
no, no me lo han preguntado.
Carlos, es que es la forma de funcionar en el pleno, no sé si sí.
Que
no. Dime.
Ya queda constancia del fenómeno. En el pleno anterior hice una pregunta sobre por qué no se había informado a una persona sobre temas que había solicitado. Entonces, como yo en aquel momento no tenía la información, tengo aquí la solicitud municipal, por cierto, presentada ahora el día 8 del 9 del 16, donde se dice que con fecha 23 de marzo de 2016, presenté escrito con registro número 1907, solicitando acceso a la documentación pública sobre el proyecto Ecoparque y relativo a la Mancomunidad del Este. El proyecto de Ecoparque no es una cosa preciosa, sino es para vertedero, para entenderlo. Así como respuesta fue escrito aclarando motivo por el que se niega documentación pública a un vecino, porque ya se había pedido y se había dicho que lo presente por escrito. Entonces, la fecha del 23 de marzo se hace la solicitud 1907 y no se responde. Y entonces, ahora pide precisamente respuesta por escrito y acceso a la documentación pública.
Me alegro mucho que me hagas esta pregunta para poderte contestar, porque cuando en el pleno anterior te dije que yo no tenía ninguna constancia y que yo no tenía ninguna solicitud encima de mi mesa. Me he informado y contesto. Ahora sí hay una solicitud por registro. En el 23 de marzo la persona interesada se presenta en el ayuntamiento en el Departamento de Medio Ambiente y le pide a un funcionario el expediente del macrovertedero. Evidentemente, esta persona le contesta que primero las solicitudes se hacen siempre por registro y que después del registro se le da la documentación, si es que podemos darle la documentación, y que además ese expediente nosotros no lo tenemos. Ese expediente está en la sede de Alcalá de Henares, está de la mancomunidad. Esta persona está presente en este departamento y la funcionaria le informa, porque en un principio esta persona se enfada un poco diciendo que le estamos negando y le contesta que no le estamos negando ninguna documentación, simplemente nosotros no la tenemos, pero que además tiene que bajar por registro como todo el mundo, registrarlo y nosotros entonces veremos si podemos darle esa documentación. Pero que si la quiere inmediatamente está al servicio de todos los ciudadanos que se acerquen a la sede de la mancomunidad que está en Alcalá de Henares. Y además le dice, si te esperas un momento, yo llamo a la persona de allí y delante de ella levanta el teléfono, y además lo he constatado porque he llamado yo a la mancomunidad, habla con la secretaria de la mancomunidad y le dice, tengo presente aquí una persona que me solicita esta documentación, si se acerca por la mancomunidad se la das en el momento, y dijo, sí, por supuesto, estos expedientes están aquí para todo el mundo. Se va del despacho conforme, sin decir absolutamente nada. Yo esto lo he constatado, he llamado a la mancomunidad y me han afirmado que esa llamada se hizo con esta persona presente. Posterior a todo esto, esta semana recibo un escrito del cual se nos dice que se ha metido por registro una solicitud que no hemos contestado, que le negamos información, lo cual no es verdad. Porque esa persona se fue de ese despacho diciendo, además, muchas gracias a la funcionaria, diciendo que de acuerdo que se acercaría a Alcalá de Henares a por el expediente. De hecho, por eso la funcionaria no me remitió a mí ninguna solicitud, porque suponía que en ese momento lo había solucionado y además la persona le había dado las gracias quedando conforme con la contestación. De todas maneras, yo ahora sí que tengo un escrito esta semana encima de mi mesa y yo voy a contestar a esta persona por escrito, por supuesto. Y además le voy a adjuntar toda la documentación que tengo al respecto.
Bueno, si yo la gracia no lo resaltará mucho.
No, lo he aceptado previamente, pero, porque ella decía que le negábamos. Hay que meterse por registro
claro,
primero.
Previamente, porque
es que lo primero que hace es presentarse en un despacho suponiendo que además esa funcionaria le va a dar inmediatamente un expediente de un macro vertedero.
No obstante, creo que no hay una persona solo, sino que había dos personas. Me parece. ¿Eh? En ese sentido. Pero una vez dicho eso, me has contestado una parte, no la fundamental. No me has contestado al escrito de 23 de marzo, donde se solicita.
Que la funcionaria, ese escrito yo lo tengo ahora porque ahora sí se me ha pedido a la funcionaria. Ese escrito, cuando la funcionaria le dice baja registro, solicítalo por escrito, pero aún así, si tú quieres este expediente no lo tenemos los ayuntamientos, puesto que la comunidad la componemos un montón de ayuntamientos y todos los expedientes están en la sede de Alcalá de Henares. Si tú quieres esta información, te puedes acercar. Y le dijo, espera un momento, antes de acercarte, voy a llamar por teléfono delante de ella, hablo con la secretaria y le dijo, te voy a solicitar a ver si lo que te estoy diciendo es correcto. Llamó a esta persona y le dijo, tengo delante una señorita que me está demandando esta información. Si se acerca a la sede, ¿se la das inmediatamente? Y le dijo, sí, por supuesto, está a disposición de todo el mundo. Y esta señorita le dio las gracias y le dijo, me acercaré. Ahí quedó todo.
No, pero yo hago una pregunta.
No, es que no se me ha contestado al registro
número 1907.
Te está diciendo que no
se, no se me ha contestado
al registro. Te respondo yo. Te está diciendo.
Lo otro son Carlos,
te está diciendo que no se le podía dar por escrito porque aquí no lo teníamos.
Sí, sí, sí.
Que ella
hay documentación aquí.
Vamos a ver. Has hecho una pregunta que te ha respondido. Y se llamará a esta persona y se hablará con ella. Punto, así es.
No, no, si a esta persona no se le dará por escrito, el método correcto.
No, y le contestará efectivamente ahora.
Ahora sí tengo un escrito encima de
la mesa. Por la vía oportuna.
Le haces una pregunta, te responde.
No, pero no se ha contestado.
Se ha contestado lo que te digo. Si no te gusta la respuesta, es tu problema. La primera sentencia, Carlos. Pasamos al turno de ruegos y preguntas por parte del público. Perdóname. Si levanto la sesión, que con el aquí. Pues sí, para después.